Bueno, pixka harren opolatik datorren asteko greba orokorra ibeira, bueno, nahi genitu nien pare bat itzaldi eta eztabaida batzuk. Bueno, aurreko astian, hori, atxiloketan ondorioz ezin izan zanin, Isidro ez nahola nitzaldia. Baina, bueno, dakau pentsauta pirila inguruan edo, bueno, itia. Gaurkoan Aitor Saiz etorria, independentzia, de reivindicación histórica, necesidad económica, Nekane Juradon liburu berria aurkeztea. Liburu aurkeztea eta pixka, bueno, egoera ekonomikoa eta bueno, horren inguruan pixka ditzaitea. Itzaldia grabatu ingoa, arraio irratian emititzeko gero, hortaz, izangoa, ordu erdi, bueno, hiru ordu laurdeneko zea bat, azalpen bat ingo Aitorrek, eta ondoren nahi du, hori, eztabaida o galderak edo pixkat jendian ekarpenak eta jasotzea. Hortaz, hori, mikroa dago, zuentzako ere bai, hortaz, eskatu eta pasako zaizue. Bukatzeko, hori, kontu bat, liburuak inda, arazo batzuk egon dira, hortaz, liburuak ez daude momentu hontan, baina nahi dituna, hori, izena eman, eta ekarriko ja honea.
Lehenengo astea espero du, baina
Ba.
ber, bidean dago, baina
Ba, hori, beste gabe, Aitor. Ba, eskerrik
eskerrik
asko, bai, Aitorre, Aitortzati.
esker. Hau, martxan dago?
Bai, bai, martxan.
Bai. Bueno. Ba, mila esker, etorri datzik, eta bueno, bueno, barkatu ni, erdera zein dute, bueno, txarla ala zeo zer, nire, bueno, hizkuntza teorikoa da eta bueno, momentuz euskaraz ikasten ari naiz eta bueno, barkatu baina erdera zein dute interbentzio hori. También me disculpo en nombre de Nekane que no ha podido venir por carga de trabajo excesiva. Y bueno, sé que le habría encantado, pero bueno, pues me dijo a ver si podía venir yo a hablar de su libro. Y bueno, pues me pareció una cosa un poco extraña al principio presentar un libro que no he escrito yo, ¿no? Pero bueno, pues realmente el proceso de nacimiento de este libro, pues sí que hemos estado bastante involucrados en él. Lleva ya 2 años de gestación y en principio se escribió en el 2008, al final por ciertas problemillas, pues bueno, salió este año, ¿no? Actualizado y tal. La verdad es que íbamos bastante bien enfilados en lo que iba a suceder, porque bueno, las previsiones que hizo Nekane sobre la crisis y sobre la tendencia al robo descarado de lo público por parte de los gestores del poder aquí español en la comunidad autónoma, pues se han visto bastante confirmados. Entonces, bueno, por lo demás. Es un libro muy completo en el que se hace un análisis de que la independencia no solamente es deseable, sino que es posible y necesaria. Es posible porque se dan las condiciones económicas para que sea viable, por mucho que intenten engañarnos y decirnos que sería una aventura loca. E incluso Nekane argumenta y yo creo que demuestra con datos macroeconómicos y microeconómicos que ella controla muy bien que es la única opción que nos queda para sobrevivir como pueblo y para no perder los pocos derechos que nos quedan como clase obrera. También habla, y además me parece que es muy interesante, sobre la cuestión de género, la identidad de género y la labor ocultada en lo económico de las mujeres, con el valor añadido que producen tanto en el hogar como en la asistencia social, que bueno, que se está cargando sobre ellas, quitándolo de lo público, es un ahorro que hace el Estado en lo que es inversión en cobertura social, cuidado de ancianos, guarderías. Y lo cargan sobre las mujeres, básicamente. Además, sin ningún tipo de derecho laboral y con situaciones bastante duras, personales, que es con todo lo que eso genera luego de pérdida de salud y demás, ¿no? probablemente sea la aportación más, a mí, más interesante de todo el libro. El capítulo 4, cuando habla de la situación de la mujer ante la conciencia de clase. Bueno, se agradece que alguien saque a la luz algo bueno, que está ahí, ¿no? Y que muchas veces se mira para otro lado, desde la economía y desde el pensamiento marxista también, ¿no? En este libro hemos colaborado muchos pensamientos colectivos y muchas sensibilidades distintas. Desde Euskal Herriko Komunista, que con Nekane pues hemos colaborado muy mano a mano, llevamos muchos años además, hemos aprendido muchísimo de ella, porque probablemente sea la mejor economista que hay en Euskal Herria, sin duda, pero en Europa Occidental probablemente también. Y bueno, pues también hay otras sensibilidades socialdemócratas, pero que reconocen el derecho y la necesidad de la soberanía de Euskal Herria como nación, y reconocen también que el modelo neoliberal es criminal y salvaje, y además que nos está haciendo mucho daño como clase y como pueblo, ¿no? Todas estas sensibilidades juntas pues han sacado adelante un análisis bueno, que esperemos que sea una herramienta de trabajo para la reflexión de militantes bueno, y de la gente que esté preocupada por la situación de su país, y sobre todo con la intención de avanzar hacia la independencia, haciendo sinergia con todas las sensibilidades bueno, que sean mínimamente dignas de reconocer los derechos nacionales de Euskal Herria y de renegar de este modelo de explotación capitalista salvaje. Dicho eso, bueno, me gustaría hacer un pequeño, no sé qué os parecerá, yo me gustaría hacer un pequeño análisis así un poco por encima de en dónde estamos ahora en Euskal Herria y qué es lo que nos espera, probablemente, con toda la probabilidad, viendo lo que está pasando en Grecia, en Portugal, en Irlanda, bueno, lo que ha pasado en Túnez también y en otros sitios del planeta, más que nada para ver cómo luego entroncar con la necesidad de la independencia para salir de esa situación catastrófica a la que estamos yendo de cabeza. Desde luego, la convocatoria de la huelga, objetivamente, hay más motivos que nunca para hacerlo, ¿no? Quizás subjetivamente la gente todavía no se da cuenta de la situación real en la que estamos, ¿no? Pero de eso también habla el libro cuando nos explica qué mecanismos utiliza el sistema capitalista para disimular y para enmascarar los procesos de alienación y de represión que todos sufrimos, ¿no? Bien, básicamente, no sé, me gustaría empezar igual por una crítica que hace Nekane hacia las, bueno, mentiras, se podría decir, que ocultan las palabras o las frases como soberanía compartida o autogestión económica que nos está vendiendo el PNV todos estos años, ¿no? Realmente lo que hay detrás de esas palabras, como bien dice ella, voy a leer literal porque es un fragmento que a mí me parece muy esclarecedor. El PNV ha ido enmascarando su política gestora subordinada a Madrid con discursos como el de la soberanía compartida o el de la autogestión económica, o con frases vacías con las que ha intentado vender como avance soberano su claudicación a cambio del pleno rendimiento de sus cementeras y de sentarse en todos los consejos de administración del BBVA, Iberdrola, Mondragón Corporación Cooperativa, Gamesa, Euskaltel, Petronor, etcétera, con prebendas y remuneraciones anuales por persona que se contabilizan en millones de euros. Cada vez es más difícil de saber en cuántos millones de euros porque son datos que están ocultados. Es uno de los pocos sitios del mundo donde se ocultan esos datos. Es imposible acceder a datos sobre el patrimonio en la comunidad autónoma vasca. Bueno, son secretos. Bien, cuando se nos habla de soberanía compartida, bueno, o de autogestión económica, se nos habla de nada. Se nos está mintiendo. Realmente la soberanía reside en el que controla cómo entra el dinero y cómo sale. Es decir, la fiscalidad, cómo se recaudan los impuestos y los presupuestos, dónde y cómo se gastan. Si tú no controlas eso, no tienes soberanía económica. No puedes diseñar un modelo económico de país, no puedes tener ningún tipo de proyecto. Otra cosa es que ciertas élites parásitas, pues bueno, a cambio de unas migajillas, dejen hacer a los centros de poder, Madrid, Bruselas, incluso, bueno, Fondo Monetario y demás buitres, sus políticas de despojo y de robo de lo público. Eso es otra cosa. Eso es chiringuito, no es soberanía compartida ni autogestión económica. Otro de los puntos importantísimos para tener real soberanía e independencia es la política laboral. Podríamos decir entonces que para tener una soberanía, que es la que necesita hoy Euskal Herria para vertebrarse como sociedad, como pueblo, como nación y como clase trabajadora, es la política laboral, es decir, pues los derechos de los trabajadores, horas de trabajo, todos los avances que han conseguido abuelos y padres con años y años de luchas y de sufrimiento que se están yendo por momentos al garete. Una política fiscal en la que paguen más los que más tienen, todo lo contrario de lo que sucede hoy en día, como podremos observar, y una política presupuestaria en la que se gaste para vertebrar una sociedad. Sostenible es una palabra bastante, a mí no me gusta, pero una sociedad viva, una sociedad cohesionada. Quiero decir, unos presupuestos que se gasten en que el tejido social se mantenga vivo, en gasto social, porque al final el gasto social revierte, no es gasto social, es inversión social. Nos lo venden como un gasto, pero realmente es invertir. Invertir en salud, invertir en educación, invertir en pueblo. Y que al final, aun siendo capitalista, si fueran un poco inteligentes y menos avariciosos, eso luego revierte en mayor producción, en una mayor salud y en unos trabajadores más eficaces. Investigación y desarrollo y todas estas cosas que se dicen, ¿no? Bueno, no es el caso. El modelo neoliberal es absolutamente irracional y no es precisamente inteligente. Lo que es eficaz. Acumula mucho dinero en manos de pocos y muy a corto plazo y cueste lo que cueste. Entonces, teniendo claro dónde está la soberanía y cómo se nos está negando, el problema también del cupo, de pagar con el concierto económico, es otro problemón, porque claro, se nos dice que pagamos un cupo que, bueno, que es como una, casi es beneficioso para nosotros. Bueno, el cupo lo pone Madrid y haya crisis o no, se paga. Entonces, cuando eran las vacas gordas, pagar el cupo parecía una tontería. Ahora igual no hay ni para pagar al cupo y hay que endeudarse. Que de hecho, bueno, el tema de la deuda en Euskal Herria ya veremos que es un problemón. Por lo visto, por lo que me comentó Nekane el otro día, este gobiernillo lo que ha hecho es endeudarse para 10 años. O sea que probablemente los próximos presupuestos de los 10 siguientes años será para pagar la deuda de esta gente, los intereses y mantener la administración, o sea, los sueldos de los funcionarios. Y vale, no habrá para más. Sueldos de cipayos y de funcionarios de alto. Bueno, de alto copetín y a pagar la deuda, claro. Luego veremos por qué se han endeudado y para qué. Entonces, teniendo claro esas cuestiones, me gustaría hacer una pequeña radiografía que hizo Nekane de cómo es aquí. Primero, no lo controlamos, pero cómo lo están gestionando los que lo gestionan, ¿no? El modelo es totalmente neoliberal, es bastante salvaje, por mucho que nos hayan vendido, y ahí entra lo que os decía de la percepción subjetiva, ¿no? Que parece que vivimos en una isla de progreso y de dentro de Europa, de que, bueno, que España que parece que es África y esto es Europa y tal. Bueno, estamos en un país que se parece más a una república bananera que a otra cosa, a una república cementera se podría decir, pero bueno, es una monarquía encima. Es una cosa bastante grave lo que está sucediendo en este país. Lo que pasa que ha habido tanto dinero que con las migajas que nos han soltado, pues parecía que la cosa marchaba, ¿no? Cuando realmente lo que aquí es una riqueza brutal en manos de poquísima gente, como ahora podremos observar. Bueno, esto es la la dedicatoria que hizo Nekane del libro, que compartimos todos los que estuvimos haciéndolo. Y aquí es, estos datos son del 2008, en el 2010 son similares, pero bueno, la radiografía es bastante parecida. Me gustaría incidir en esto. Esta es, bueno, además esto es muy curioso porque me acuerdo que una campaña electoral para Europa el PNV lo vendía como una cosa maravillosa, que teníamos la renta per cápita de las más altas de Europa, con Luxemburgo. Pero es una barbaridad, porque está mal repartida. Quiero decir, esto es lo que se produce en Euskal Herria, bueno, en la comunidad autónoma. Esta es la población. Esto es lo que nos tocaría. Para la radio. Eso es lo que nos tocaría por persona y año. Por persona y año quiero decir ancianos, bebés incluidos. Entonces, podemos hacer un cálculo de cualquiera de vuestras familias y multiplicar cuántos estáis en casa por 32.000 euros anuales. Ese es el dinero que corresponde per cápita en este país. La pregunta es, si no lo tenemos nosotros, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está ese dinero? En mi casa, desde luego, no llega, vamos, ni entre todos, ni entre todo el bloque haríamos. Es una casa pequeña, pero. Y luego lo comparamos, claro, con lo que supone anualmente las pensiones de viudedad, la media de jubilación, el salario mínimo actual ha bajado, el salario mínimo. Y la renta básica, que bueno, que es un tema que parece que está en extinción, ¿no? Yo voy más al dato de la renta per cápita, porque aquí nos venden el maravilloso País Vasco con un gasto social protector y bueno, lo que tenemos es otra cosa muy diferente. Voy a saltarme esto porque lo explicaré luego, porque hablando de la concentración de la riqueza, esto es un dato que se dejó de computar en estadísticas por el gobierno vasco, lo ha hecho Nekane. El índice de Gini, os voy a explicar lo que es fácil es bastante fácil de entender. Es un índice que va de 0 a 1. En el caso de 0 sería si la riqueza del país es 100 y somos 100, está repartida en partes iguales. Si el índice es 1, 1 tiene lo de 100. Por lo tanto, cuanto más se acerque a 1, más concentrada, en menos manos está. Vemos cómo el Estado español está, bueno, bastante 0,4. Vemos Noruega, con países con los que les gusta compararse a las élites que controlan la comunidad autónoma, pero vemos dónde está la comunidad autónoma vasca. Está aquí. Y lo que tiene al lado es Brasil, en el que 100 familias controlan todo el país. O sea que estamos más cercanos a la concentración de la riqueza de un país como Brasil que a ni siquiera a Estados Unidos, donde las diferencias son brutales, ¿no? Está mejor repartido en Estados Unidos que en... Bueno, para que os hagáis una idea, en Túnez, en la que la familia del presidente controlaba todo, el índice Gini estaba en 3,9, me parece, los últimos datos que había. Probablemente ahora estaría más concentrado porque la señora del presidente se había quedado con todo el país. Pero bueno, andamos en un arco de concentración de riqueza brutal. Alguien tiene que tener ese dinero y bueno, evidentemente sabemos quién, ¿no? Eso por una parte en cuanto a que hay dinero y que está muy mal repartido. No vamos a hablar de los presupuestos porque sería tema para otra charla, aunque bueno, ya sabéis que unos cuantos de kilómetros de TAP suponen todo lo que se gasta en euskera, en fin, esas cosas se saben. Sería interesante analizarlo, pero bueno, para eso están los datos del Karchen que os dejaré, que hacen anualmente unos análisis, se pueden leer y están muy didácticos, no hace falta incidir. Sí que me gustaría saber y que viéramos claro el tema de cómo se coge el dinero para las arcas públicas. Bien. Esto es otra barbaridad. Claro, nosotros no controlamos ni la fiscalidad ni los presupuestos. Evidentemente, la soberanía no la tenemos. Es un país muy curioso en el que, bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Empiezo por lo más sangrante. Se paga más por el dinero que se gana trabajando que por el dinero que se gana especulando. Tú ganas 1.000 euros currando, levantándote todos los días a currar, currando tus horas, y tienes que pagar el IRPF, ¿no? Entre el 23%, los mínimos, y un 45% las rentas más altas. Pero si esos 1.000 euros los ganas en la bolsa o haciendo pelotazos, pagas un 18%. Ganes lo que ganes. Da igual que ganes 1.000 millones que 1.000 euros. Tú vas a pagar el 18%. Ahora, si eres muy, muy rico, tienes lo que se dice en las SICAV, que son fondos de inversión especiales. Bueno, también las EPSV, las pensiones privadas, y pagas un 1%. Las SICAV en el Estado español, creo que había 100 familias, bueno, estaban la Duquesa de Alba, toda esta gente, y le quitaron la potestad a Hacienda de echarles un ojo porque, bueno, era escandaloso. Entonces, directamente les quitaron la potestad a los inspectores de Hacienda, y ahora está en manos de la bolsa. O sea, ellos mismos son los que se controlan esa SICAV, ¿no? Suelen ser. Es una trampa. Por ejemplo, un multimillonario pone a 99 hombres de paja con él y crean una SICAV. Y ahí mete toda la fortuna y paga un 1%. Con lo cual, estamos pagando los currelas la mayor parte de los presupuestos. Eso no es lo más grave. También está el IVA. El tema del IVA es el que pagamos todos igual. Ganes 1.000, 100 o 100 millones. Y pagas un 18%. Claro, hay una que me gustó mucho, lo voy a leer. Bueno, luego igual os lo leo. Lo que pasaba también en un país de África, que claro, cuando aplicaron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el país se quedó casi sin ingresos, porque no podían hacer aranceles y tal. Entonces tenían que aplicar el IVA. Claro, ¿qué pasa? Que el IVA solamente lo pagan los pobres, porque el IVA está en los alimentos, en la gasolina y tal. Los ricos gastan muy poca parte de su fortuna en esas cosas. El resto se lo gastan en la bolsa, en mansiones, en otras cosas. Entonces, y pagan muy poco. O sea que realmente los que estamos pagando los presupuestos somos los currelas. Nekane habla de porcentajes, yo ahora mismo no los tengo en mente, pero bueno, es bastante escandaloso. Casi todo se paga vía currelo y vía IVA, claro, evidentemente. Por eso han subido el IVA, ¿eh? En vez de meter mano al. Bueno, luego está el fraude fiscal que se calcula en unos 9.000 millones de euros, claro. Que eso también es bastante, bastante fuerte. Pero en vez de meter mano al fraude fiscal, van a controlar a ver quién cobra la prestación social y no se la merece según ellos. Y suben el IVA, que lo pagamos todos, claro. Eso genera luego un efecto rebote, que es que la gente consume menos, la economía, o sea, ni siendo capitalista es una medida inteligente. Tampoco hay que dar por hecho que esta gente sea inteligente, solamente es ambiciosa, básicamente. Luego el tema de las pymes también ha sido otra trampa, porque ahora pymes es no sé cuántos trabajadores, pero muchos, y los empresarios lo que hacen es dividir sus fábricas en varias pymes, entonces pagan menos. Y además han reducido del 35 al 24. Fueron tan listos que pusieron las rebajas a las empresas justo un poquito antes de la crisis. Entonces, claro, llegó la crisis, no tenían dinero porque habían rebajado a las empresas. Y luego las empresas encima han hecho unos seres fraudulentos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha sido un poco el círculo vicioso. Yo lo que quería es que nos quedáramos con la radiografía de lo injusto que es el cómo se recauda, que obedece a un diseño de clase muy concreto, que es el de la burguesía financiera y el de sus ladronzuelos, y cómo están cargando el peso de lo que es el gasto público, la recaudación pública en la clase trabajadora, en la clase obrera. En la clase obrera y en el que compra el pan. O sea, básicamente. Eso por un lado.
Datu horiek zer dira? Baskongadetakoak,
Bai,
Estatu Espainolekoak edo nola?
Baskongada, bakarrik. Bai, Nafarran beste dakat eta gero Nekane indute, ba hori, indu un prorrateo, tal, para añadir unas tablas muy complejas, y yo quería quedarme más con la impresión del diseño, más que con la cifra. Por eso me da igual presentar las del 2008 que las del 2010, porque básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Siguen bajando, sigue, además es que las políticas que ellos quieren aplicar son eso, bajar los impuestos a los ricos, aumentar el IVA, aumentar la edad de jubilación, o sea, siempre van cargando en los mismos los costos de, ahora veremos de qué, que es el tema de la banca, que eso ya es otro tema. No nos extenderemos mucho porque es más que nada para quedarnos con la falta de soberanía que tenemos, ¿no? Con las carencias que tenemos como clase obrera, como género, las mujeres, sobre todo, que son las que se llevan la peor parte, y como nación oprimida, como estamos agarrados, básicamente. Y cuando nos venden las mentiras del autogobierno y de la autogestión, pues nos están vendiendo humo. Realmente lo que están haciendo es enmascarar sus chanchullos y colaborar con ese diseño, evidentemente. Le ponen la chapela al dólar o al euro. No, no mucho más. Este mapa lo he conseguido hoy, no sabía ni que existía. Es el índice Gini por colorines, ¿no? Bueno, pues Euskal Herria sería una isla roja ahí en medio de Europa Occidental. Con los datos que hemos visto antes, que Euskal Herria estaría por este tono, está aquí. Esa es la realidad de este país que ni existe, claro. Tiene el mismo color que Brasil, quiero decir, y que Sudáfrica, y que República Centro. Aquí, por lo visto, debe haber una familia que controla todo el cotarro. Seguro que habla francés. Y allí también, en la esquinita, ese pequeñito, también serán francófonos, me imagino. Esa es la realidad. Y bueno, lo que pasa es que son muy buenos enmascarándola y disimulando, ¿no? Pero la realidad es que la riqueza aquí está concentrada en muy pocas manos. Y cada vez en menos. Si vamos a presupuestos, sin meternos en tablas ni no tablas, está claro que va todo a la construcción. Ahí entramos en lo que habla Nekane, que es muy interesante, cuando habla de que hay que analizar las cosas desde, bueno, este es un esquema bastante peculiar. De Althusser y tal, bueno, tiene sus críticas, pero es funcional. Es funcional para darnos cuenta de que los problemas que nos atañen se pueden abordar desde todas estas perspectivas, simultáneamente, no como si fuera esto una cosa rígida, mecanicista. No, esto lo que quiere decir es que la ofensiva que lleva a cabo el sistema es casi el corazón del libro de Nekane, es ese. Está de aquí a aquí. O sea, con la ideología, los valores, la del patriarcado, los paradigmas del capitalismo salvaje, tal, están adaptando lo que es la estructura jurídico-política, el Estado, con la legislación, las leyes de excepción para, bueno, pues para, ya sabemos para qué, para controlar las alianzas de defensa interior y exterior, la OTAN, etcétera, etcétera, y luego las relaciones de producción, cómo las están diseñando, para cambiarlas. De una sociedad industrial, bueno, intentan anular la conciencia de clase obrera a base de desafiliación, de deslocalizaciones, de que la gente pues no se junte, de que la gente se identifique con la empresa, no con sus compañeros, ¿no? Yo soy de Walmart, yo soy de tal, yo soy esa, con todas estas nuevas formas de marketing, de coach, de tal, de bueno, el equipo, el valor del trabajador como con conocimiento y tal. Bueno, eso es un poco lo que Nekane mete mucha caña. Porque para ella, como economista, pero como psicóloga clínica, es una patología realmente lo que estamos viviendo. Pero una patología que está diseñada por unas élites desde un interés de clase muy concreto, el de la burguesía y el de la alta burguesía, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que no seamos conscientes, el factor subjetivo de siempre, que no seamos conscientes de que todo obedece a un diseño, ¿no? Y que nos estén vendiendo una moto. Podemos dejar esto, podéis poner la luz si quieres, porque ya yo creo que no nos va a hacer falta. Bueno, si alguien quiere que se le queden grabado y tener sueños esta noche, pues, pues lo podemos dejar ahí. Sí, es una cuestión de que nos venden también, el PNV nos vendió que estaban haciendo un neo-keynesianismo, ¿no? Que era, sí, porque estamos invirtiendo en obra pública. Bueno, eso es mentira. Estáis gastando dinero público en unos constructores que controlan todo y que están haciendo unas infraestructuras que el pueblo no necesita, porque el pueblo necesita otras cosas. Lo que logran es cambiar esa percepción, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a gastar porque genera empleo, ¿no? Dices, bueno, no, a ver, está generando un empleo precario, están contratando gente con unos convenios de Salamanca, de tal, están cogiendo polacos con un convenio de Valladolid, haciéndoles trabajar 15 horas con un salario de mierda, pero con el dinero público de todos. La cuestión es esa, la cuestión es que son capaces de hacer pasar una cosa por otra. Cuando aquí se está gastando el dinero público en obra pública, en grandes infraestructuras, que los cementeros, los que dueños de las canteras, políticos accionistas de las canteras, podemos hacer una lista de nombres que seguro que acertamos 10 de 10. Y por no hablar de los capos del cemento, que todos sabéis cómo se llaman, no hace falta que los diga. No sea que luego tengamos problemas. El caso es ese, que el dinero público va a manos de pocos, por vía presupuestos también. No solamente los que más tienen pagan menos, estamos pagando todos, sino que todo ese dinero que estamos metiendo en lo público no se está invirtiendo, reinvirtiendo en lo social, ellos le llaman gasto social, yo le llamaría inversión en lo social, sino que se está derrochando en manos de cuatro constructores. Con toda la jeta del mundo, además. O sea, no, ahí no hay ningún tipo de duda, es coger los números. Y no solo eso, sino que encima se han endeudado. Se han endeudado de tal manera, por lo que decía con los últimos presupuestos, que, por lo visto, el PSOE ha llegado como un elefante en la cacharrería. La deuda pública viva ha aumentado el 143% en 3 años. O sea, 143% en 3 años. ¿Qué voy a decir a ese dato? Pero esa deuda se está generando para pagar las infraestructuras, para pagárselas a los constructores. Pero esa deuda la vamos a tener que pagar con intereses en los siguientes presupuestos. Y los va a pagar la gente que paga el IVA, no la gente que tiene grandes fortunas. Esa es la cuestión. La cuestión es que, según Nekane, con los intereses que irán subiendo, habrá que ir abonando no solamente la deuda contraída, sino con los intereses. Con lo cual dice que el verdadero gasto social o inversión social se está hipotecando para toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el cupo, o sea, el tributo al Estado o al rey, como en los viejos tiempos, el pago de la deuda y el mantenimiento burocrático del sector público o bueno, lo que queda de lo público, que al final se centra en lo represivo y en la administración, básicamente, ¿no? Esto obedece evidentemente a un modelo neoliberal que se está dando en todo el mundo y que está demostrando no solamente su incapacidad, sino la catástrofe que supone para los pueblos a los que les toca. Tenemos el ejemplo de Grecia y tenemos el ejemplo de Irlanda y bueno, y pronto veremos a nuestros vecinos pues en una situación muy parecida, ¿no? Lo que se está haciendo es una deuda que, por lo que he podido estudiar estos días para preparar un poco la intervención, la mayor parte de la deuda pública del norte no es que la tengan los ciudadanos, la compran las grandes inversoras para especular con ella luego. El problema es más grave todavía. El problema es que cuando se salvó a los bancos, que fueron los causantes, no vamos a entrar aquí en la cuestión de la crisis por qué fue ni por qué no fue, pero sí que quiero que os quedéis con un dato muy importante que va en relación a lo que se supone ser independiente o no, y en lo que supone tener soberanía o no, ¿no? La deuda pública del norte la compran instituciones financieras privadas y grandes millonarios. Los que pagan el 1%, esos, pues esos. Pero además, pues, pues la Lehman Brothers, el BBVA, los bancos alemanes. Lo que han estado haciendo es, cuando se les dio ese dinero público para salvarles, se les prestó, porque no se les regaló, se les prestó un dinero al 1%. Ellos lo tendrán que devolver. Se suponía que ese dinero que les dieron a los bancos era para que nos lo prestaran a nosotros para reactivar la economía. Bueno, claro, hay un pufo en lo público brutal, porque le hemos dado, pongamos, es un poquito complicado, pero voy a intentar explicarlo gráficamente. Yo te doy a ti 100, entonces a mí me faltan 100. Yo te lo doy a ti, tú me lo tienes que devolver dentro de 5 años, me tienes que devolver 101. Vale. Yo saco deuda para poder mantener mi estado. ¿La deuda qué significa? Que si tú me compras 100, yo te pagaré a ti 150 dentro de 5 años. Vale. Entonces, ese señor coge sus 100 con la promesa de devolver 101 y de repartirlo para todos. Se supone que se lo he dado para eso. Y yo emito una deuda de 100 prometiendo que voy a devolver 150. ¿Quién ha comprado eso? Él. Él. El banco ha comprado con el dinero público que se le prestó a bajo interés la deuda pública. Y habrá que devolvérsela con los intereses. Por eso han salido los beneficios que han salido este año el BBVA y toda esta gente. Porque han hecho eso. O sea, les hemos pagado una vez con el fondo de rescate. Se lo han quedado. No solamente eso, han comprado la deuda y habrá que volverles a pagar otra vez los intereses. Eso es lo que ha hecho la banca. Lo que ha hecho la banca en toda Europa y lo que ha hecho la banca en el Estado español y aquí en Euskal Herria. Ese es el problema que tenemos con la deuda pública. Entonces, se están planteando países como Islandia de no pagar. Eso porque tienes un Estado que puedes permitirte. Nosotros no tenemos ni siquiera un Estado para decir, oye, que no pagamos. Y en Grecia se está planteando declarar la deuda odiosa. Deuda odiosa es una deuda contraída por criminales. Por ejemplo, los militares que estuvieron en el poder, la dictadura de los coroneles, fueron los que hincharon casi toda la deuda griega. La tuvieron que refinanciar y bueno, y fue una bola y una bola. Y luego, en Grecia, por ejemplo, esto es de hoy, de hoy, de hoy. Están pidiendo una comisión, una auditoría integral de deudas para meter a la cárcel a los políticos que las contrajeron porque han descubierto que Siemens pagó 1.000 millones de euros en comisiones ilegales a políticos griegos para venderles el sistema antimisil Patriot, centros telefónicos, un sistema de seguridad para los Juegos Olímpicos que no funcionó jamás, cambiarles todos los sistemas de electrónicos a los ferrocarriles, el sistema de telecomunicaciones Hermes para el ejército, en fin, que se han gastado el dinero en armas encima, en Grecia. Han hecho todos los recortes que han hecho en salvajes a lo público, pero se han gastado 5.000 millones de euros en la Thyssen alemana para comprar unos submarinos que además no funcionan, por lo visto, porque se inclinan para un lado y encima la electricidad no les funciona bien. Luego viene aquí la lista de más cosas que han comprado, ¿eh? Helicópteros, 6 fragatas de guerra a Francia, 2 helicópteros a Francia, 25 cazas a Francia, 26 F-16 a Estados Unidos, 70 blindados. Eso estos 2 años, ¿eh? En plena crisis. Con el dinero, endeudándose. Fue el presidente de Turquía a ofrecerles a los griegos reducir un 20% los gastos militares conjuntos, porque Grecia y Turquía son los que tienen. Y Europa no le dejó. Les obligó a seguir gastando porque tenían firmados los contratos. Porque a Alemania y a Francia les interesa colocar su mierda. Y luego Grecia le tiene que pedir prestado a Alemania, le tendrá que devolver con intereses. En eso estamos hoy en día. Y por eso los recortes de las pensiones. Necesitan recortarnos a nosotros de las pensiones para poder hacer frente a sus acreedores. A los bancos. No hay otra. Por eso hay que tomar conciencia de dónde estamos, de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, que eso es inherente al capitalismo, que el problema no es la crisis, que el problema es el capitalismo, y que hay que empezar a plantearnos bueno, soluciones drásticas, vamos, de desconectarnos de esta barbaridad. El planteamiento que hace Necan es ese. No solamente tenemos derecho a la independencia, no solamente es deseable, sino que es absolutamente necesario, y estamos muchísimo peor de lo que nos imaginamos. Estamos no al borde del abismo, estamos en el abismo. Lo que pasa que no nos hemos dado cuenta. Necan es muy, muy, muy pesimista, pero yo creo que es muy realista. La verdad es que asusta hablar con ella. Sí. A veces yo quiero transmitiros un poco el acojone que ella transmite, pero no soy capaz de crear tanta inquietud como ella, porque ella es más tranquila y lo dice así con una voz finita y dices, Dios mío, lo que está diciendo esta mujer habría que decirlo a gritos, ¿no? Es un poco... Se podría seguir, ¿eh? El ejemplo de Argentina, el ejemplo de Túnez. Túnez es muy gracioso. Lo de Túnez ha sido una risa. Declaraciones del Fondo Monetario Internacional sobre Túnez hace nada, ¿eh? Decían, es admirable la prudente gestión macroeconómica de este país. Es un ejemplo a seguir por el resto de los países de África. Eso decían los psicópatas del Fondo Monetario Internacional de Túnez. Y mirar lo que ha pasado allí, o sea, que se han quitado a... Claro, porque macroeconómicamente funcionaba, se habían cepillado todo lo que era la seguridad social, querían privatizar las pensiones, y Túnez lo que está exigiendo ahora al nuevo gobierno que entre es que quite la ayuda de comida a los pobres, que quite la seguridad social que tienen, una especie de seguridad social franquista, muy parecido, es paternalismo para que no les reventaran la cara, y sobre todo las pensiones. Las pensiones son el gran pastel que quiere la banca. Es lo que les falta para tener ya toda la tarta entera. Y ahí es donde van atacan diciendo que las pensiones son inviables y tal. Aquí viene, esto también es de antes de ayer. Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Dicen, bueno, sí, muy bien, tontería las justas, pero... austeridad en el gasto, recomienda que acabe con la subvención a la comida y al combustible, que reforma la seguridad social y que privatice el sistema de pensiones. Esos son los consejos de Túnez, o sea, del Fondo Monetario Internacional para el nuevo gobierno que salga. Me imagino que no será un consejo, me imagino que estarán los portaaviones yanquis con el consejo también. Es un poco el mapa de dónde estamos. Y el tema de la deuda en Euskal Herria no había sido problema porque, bueno, el PNV realmente con los ajustes presupuestarios mantuvo un nivel de no endeudarse, pero estos que han llegado han dicho, bueno, venga, venga, que son dos días y que estos, el año que viene igual no estamos, venga, vamos a sacar y el que venga detrás que pague. Yo creo que habría que declarar las deudas, pues eso, habría que hacer una auditoría pública de a ver dónde está la pasta, quién se la ha gastado, donde ha habido comisiones ilegales, meterlos al trullo y no pagar. Eso sería una opción. Pero para eso necesitamos eso, independencia. Necesitamos instituciones, necesitamos cohesión, necesitamos una ideología clara, necesitamos una conciencia de clase fuerte, y es en lo que hay que incidir. Hombre, la huelga general de la semana que viene a mí me parece un paso de reafirmarnos en ese camino, ¿no? De ir poniendo topes. E intentar recuperar todo lo que se ha quitado de lo público y volverlo a lo público no lo veo contradictorio con un pensamiento comunista. Quiero decir, hay que ir recuperando para ir acumulando, para ir avanzando a lo que es la verdadera independencia, ¿no? Que es salir del capitalismo, evidentemente. Pero por algún lado hay que empezar, y hay que empezar por recuperar lo que nos han estado mangando. Por eso se pueden hacer cosas conjuntas, se pueden hacer acuerdos de mínimos, se puede presionar para ir recuperando cotas de soberanía. Hombre, yo no jamás voy a renunciar a mis máximos, que son la independencia y el socialismo, ¿no? Y que no entiendo una sin la otra, porque para mí Kosovo no es independiente, Vietnam o Cuba son más independientes, porque ellos sí que tuvieron un proceso de autodeterminación completo. Ellos sí que se autodeterminaron, sobre todo los cubanos. Decidieron su destino y su modelo. Lo demás son otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco Yo creo que lo voy a dejar aquí ya, porque si no, puedo empezar a desvariar. Y ya os toca a vosotros.
El planteamiento que has hecho es casi lo que yo he escuchado toda la vida, de que la culpa es de los capitalistas y de los y que nos salvamos los obreros porque nos explotan, y entonces lo que hay que hacer es intentar que no nos exploten, que no exploten. Pero a mí me parece que no creo que es toda la realidad de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Pienso que, por ejemplo, todo el proceso de globalización, de mercados que se unen, que se diversifican, productos que salen de allí, que vienen aquí, todo eso da como resultado un panorama económico que ahora, desde una visión un poco la que he tenido yo, digo, una visión de decir que los cabrones son los capitalistas y nosotros somos los obreros que bastante hacemos con trabajar, a mí me parece que eso ya se ha quedado muy corto. Habría que meter otros elementos muy distintos. Pero lo segundo que quiero decir, lo que más me preocupa es, no podemos salir de todo esto sin una conciencia de clase, que se dice bien, pero esto de la conciencia de clase, a mí me parece que hay que matizar y hay que decir de qué se trata. ¿Es suficiente ya, por ejemplo, una lucha sindical, una lucha por los salarios, una lucha por mejoras de vida? ¿En este mundo ya, en esta economía, es suficiente eso? ¿O ya hay que plantear, cosa que no plantea nadie, ni los partidos de izquierda, ni los sindicatos, ni nadie, hay que plantear que hay que coger la economía en nuestras manos, y para eso habría que hacer una labor de varias generaciones seguramente, de conciencia, de tomar conciencia de que si los otros, los capitalistas, están haciendo estas cosas, es porque les dejamos hacer en la medida en que nosotros no nos queremos hacer responsables de la economía? Y esa sí que es una preocupación mía muy, muy profunda, que no sé cómo responder.
Bien, de lo que he pillado un poco así que más me ha llamado la atención, no sé a qué mundo te refieres. Cuando has dicho que en este mundo este análisis igual no encaja, no sé si en África, en Latinoamérica, vamos, Europa. Europa no es el mundo, es una pequeñita parte del mundo y es causante del dolor y de la sangre de millones de personas que viven en el mundo. Punto uno. Cuando has hablado de los productos que se mueven en el mercado global, solamente el 8% de lo que se mueve en el mercado mundial corresponde a bienes. El resto es especulación. 8%. Con lo cual, el problema puede ser de diseño macroeconómico más que de intercambios, modelos, globalizaciones o demás. No se trata de mercados más abiertos o más cerrados, sino de que el 8% del dinero que mueve en el mundo corresponde a algo real y tangible. El resto es nada, especulación. Evidentemente, bueno, yo cuando hablo de obrero hablo de no del que está trabajando en una fábrica, sino de aquel que solamente tiene su fuerza de trabajo para subsistir, del que se ve obligado a venderla en un mercado que él no controla para subsistir. Ahí es a lo que me refiero cuando hablo de obrero. Y eso, por desgracia, el factor subjetivo es importante, pero eso es así. O sea, si tú no tienes más que tu fuerza de trabajo para venderla en un mercado, además, en el libro de Nekane hay una frase que me gustó mucho, que tú cuando vas al mercado laboral a vender tu fuerza de trabajo, no vas como un dueño de una mercancía, vas como una mercancía sin dueño. Eres una cosa. Ahí pierdes gran parte de tu humanidad, de tu capacidad de decisión y de tu capacidad de tomar o no la economía en tus manos. Porque realmente es una cuestión de alienación muy básica, fundamental. A mí me parece que el análisis ese sigue siendo, desde mi punto de vista, válido en ese aspecto, ¿eh? Otra cosa es que sí que es verdad que hay gente que nos estamos planteando, Nekane entre ellos, entre ellas, que no es suficiente con la lucha sindical, evidentemente, que además los sindicatos han dejado fuera a la masa de las mujeres sin trabajo, pero que no es que no estén sin trabajar, sin trabajo asalariado, y que eso es muy importante porque eso es economía, y es economía real, más que el trapicheo de la bolsa. Y sí que es verdad que te doy toda la razón cuando dices que hay que dar otro paso para tomar la economía en las manos de uno mismo. Yo creo que la autogestión obrera, y no me refiero a obrero con currela del taller, sino la autogestión de los que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo para vender como mercancía, nos tendríamos que organizar, autogestionarnos, autoorganizarnos, autodeterminarnos y autodefendernos para poder sacar adelante una economía humana. Sí que se plantea desde, por ejemplo, desde nuestra organización comunista, sí que se plantea eso. Y se plantea como una opción totalmente viable. En lo micro, en pequeño. O sea, hay gente que se está planteando comprar directamente de los barrios de Bilbao, que es que no tienen para comer. La gente no tiene para comer en muchos barrios de Bilbao. Hay gente que se está con desnutrición, gente mayor, gente que además, como tienen el componente ideológico metido, les da vergüenza pedir. Caritas no da abasto en Bilbo. Pues hay gente que está planteando poner fondos para comprar directamente a ENE cestas de comida para repartir a la gente de su barrio. O sea, Nekane también está organizando cooperativas de consumidores y de productores. Bueno, se están haciendo pequeñas cositas y yo creo que sí que es verdad que se podrían hacer más cosas en ese sentido. De una economía popular, pero no solamente una economía, porque realmente si luego no tienes las herramientas, las herramientas macro, que es un Estado que blinde tus avances y que los defienda, realmente son salidas muy individuales, muy a corto.
¿Los capitalistas van a seguir haciendo lo que les da la gana?
Sí, por supuesto.
Mientras no digamos con voz muy alta que hay que coger la gestión de las fábricas, la gestión de la economía. Eso no dice nadie. Hombre, dirá alguno. No dice nadie.
Cuatro locos como nosotros.
Pero es que eso significa que no hay convencimiento de eso. No hay convencimiento. Ni en las organizaciones sindicales. No hay.
Más que convencimiento, ¿sabes lo que es? Una desideologización de 40, 50 años de machaque del reformismo, de la socialdemocracia, del posmodernismo y de un montón de ismos.
Tengan que pensar que lo bueno para ellos es gestionar la economía. Yo creo que eso no cae. Por ser trabajador no te viene eso,
No, evidentemente las
cosas. La conciencia de clase no viene por ser de la clase esa,
No, no, no.
Hay que cogerla la y hay que
trabajar. La conciencia de clase hay que currársela. Si no te la curras tú, se la currará otro. Y si se la curra tu enemigo, estás jodido.
Y además estamos viendo que muchos de los trabajadores se alinean con la conciencia del que le está en principio explotando,
por
porque
supuesto.
Ellos no sienten como explotación,
por
además.
Supuesto, por supuesto.
Sienten que hoy ayer mismo era noticia en la televisión de la fábrica que ha dicho vamos a trabajar más y cobrar menos. Y basta que el patrón te diga, no, si queréis salvar la fábrica tenéis que trabajar 2 horas más cada día y cobrar menos. Y se ha acabado, y los trabajadores a pasar por ahí. ¿Y qué? ¿Y nosotros qué hacemos delante de eso? Pues seguir.
Eso es una alienación.
¿Es una alienación?
Lo que está sufriendo la clase obrera es, una ofensiva de desideologización total. Es que no hay vacíos. O sea,
¿y dónde estaba esa ideología de hacer frente a eso? ¿Existía? ¿El trabajador tiene de por sí esa ideología de que yo voy a ir en contra del patrón?
No voy a entrar
yo creo que eso no existe.
No voy a entrar en metafísica si se nace con los genes ya de tener esa conciencia.
No se nace.
Hay que hacerla.
En eso estamos de acuerdo.
Hay que hacerla, ¿o no?
Pero te quiero decir que hemos dado por supuesto que los trabajadores tienen conciencia de clase porque trabajan en una fábrica.
Ah, no,
señor.
No. Yo nunca he dado por hecho eso. Por eso uno de los problemas... Por eso uno de los problemas que hacemos en este análisis es que la ideología ha ido permeando de arriba abajo y ha ido, conclusión, pues habrá que hacer lo mismo de abajo arriba, habrá que reideologizar conscientemente, desde una conciencia de género, de clase y de nación. Habrá que reconstruir una identidad que se nos está robando. Pero bueno, vamos a dejar hablar también a... Porque empiezo a hablar yo solo también conmigo mismo y me pierdo.
Usteetan, eta kao, gestillo eusten jedi iru mila euro jena allei. Baina hori iruitzen zeio da nahi, gauza normalena dala. Eta justu, diru hori erabiliko du gure kontra. Baina guk zerbait baldakau iru mila horiek bestera batea hiltzeko. Ez da gau, zerre. Orduan zein berdeu. Ulertzen, gauza praktiko zentilo bat, ez? Ba, bueno, ba, bak, hau posibilitate bat, hor ba, kooperatioa dao, han ez dakite ekonomia mailean beste zerbe, badao, han beste zerbe, alternatibak prepatzia oso zaila da.
Oso zaila, noski.
Oso zaila. Bestela gaude, ba, aurreko baten garan irakurtzen una, arraia, nola, bere burua jate, ba.
Eta hemen daukagu beste arazo bat, represio. Represioa. Ah. O sea, basta que digan tu contaminado y toda la cooperativa... al truyo, es que no sería la primera vez. Y también se sabe que están preparando una legislación antipiquetes que sea terrorismo el piquete, claro. Joder, si ya nos la han endiñado a nosotros, que se la endiñen. ¿Entiendes? Es un poco la... ellos están preparando para lo peor. El problema es que nosotros no. Ese es el problema. Baina, bueno, lehen pauso da conciencia hori hartza, ¿ves? O sea... hartzeko pizkat, hostia, nos las están metiendo dobladas. Habrá que... ya las dos intervenciones van en el mismo sentido. ¿Y qué hacemos? Ya no es hablar de sexo de los ángeles o de teorías o de si tienes más razón o menos porque uno es maoísta, el otro socialdemócrata. No. Aquí estamos hablando de... ¿y mañana qué? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer cuando chapen...? ¿No? Es un poco plantear las cuestiones... como las quiere plantear Nekane también, ¿no? Y sí que es verdad que la independencia no es ninguna petición a largo plazo, ni ninguna utopía, no, es una cosa necesaria, vamos, como el pan, hoy por hoy, a menos que la rían, ¿eh? Gaur egun. O sea, no se puede postergar. Independencia osoa. Independencia eta socialismo baita. Bestela, cambiar de gestores. Han dado idea, ¿está? Organización, autoorganización, poder popular, bueno, hay muchas formas de llamarlo, Ausolan. ¿Ya? Pero hay que tener claro el objetivo, ¿no? También. No pensar a corto, sino... y abrir la mano a cualquiera que se quiera sumar a un proyecto soberanista, evidentemente, claro. No poner condiciones de no, es que esto tiene que ser así, no, o sea, vamos a ver. Irá siendo como tenga que, como vaya evolucionando, ¿no? No sé, ¿alguien me puede contar de, por ejemplo, cómo se gasta el dinero en el Ayuntamiento de Zarauz? Por ejemplo, yo no sé cómo se gasta el dinero.
Va a gastar 20.000 euros borrando una lo de los presos de que vengan a Euskal Herria, lo de las banderolas, que hay pues 21.000 euros borrando eso, porque no les gusta.
Claro.
Es un... Y pues luego, ¿eh?
¿Qué es gasto social? ¿Eso es gasto social o qué es eso?
Hombre, social.
Inversión, ¿no? Y no será de algún primo la empresa limpiadora, porque ya la abordamos. En fin, no creo que vayamos a limpiarla nosotros.
Lo que hay duda es que nos han hecho un lavado de cerebro. Yo no hace mucho leía. El 1,2% de la población de la comunidad absorbe el 45% del PIB. Y
a menos que le rían. bueno,
bai, bai.
Bai, bai, eske han dago.
Baina hori da. Nere irupena izan zifra hori ekibokauta zela. Gaur arte ez dun jotzen hori ala izango zanikan. Uste nun, osea, komunidadia.
Bai.
Zer ginala, o oldo xabaro,
justizi
pizkato,
burla eta
auta bestia.
Bai, bai, bai.
Baina komentzeuta, neon...
Ba, errata bat, ala, zehoz. Ba,
hori da.
Bai, bai, bai. Nire aitza bezala, eh? Aitza esan du, hori ez da posible eta, joder. Momentu bat, hamen daukazu tabla guztiak eta... Bai, bai, baina azkenian, realitatea hori da. Zer? Bueno, ¿y alguien me puede decir cómo recauda Zarauz el dinero? ¿Eh?
Onik, euskaraz zingo dizut,
bai, noski.
Ba, Zarauzko aurrekontua botako deudala urteko 33 milioi euro edo horrela. 33 milioi euro horietatikan 140 datoz herriko zerga eta tasetatikan. Eta gainontzeko 140 fondo foraletikan. Bai, orduan esango honek 180 badaola zerga bidez edo etortzen, ez? Batzu zuzenean herrikotatikan eta bestiak ba herrialdetikan ba datorrena. Eta gero gainontzekoak ba gutxi, ba igual inbertzio zerbait saldu dula edo horrelako zerbait, baina bueno, gainontzian horrela.
Zerbait saldu, baina
eta kredituak edo bestia sorpetuta noski. Zasko udaletxea sorpetuta dexente gaina.
Enajerando bienes públicos en manos de cuatro manguis y endeudándonos a todos. Eta diputazio dirua ba, akizu, oza, IBA, IRPF eta bar. Oza, geuk.
Ni hor zalantza bat, subirautza fiskala idauk jonean, herrialdiak badakate bere politika fiskala iteko almena ez? Hor dao zehana batetikan kupuana, baina bestetikan badazkate erabakileak hartzia, adibidez,
bai.
Erabakizuten ondarian gaineko zergak entzia,
bai,
erabakizuten, nola dau, sozietaian da, tipua jaiztia, da baita ere ez, badazkate hor bintzat almen batzuk, edo baina, eskumen batzuk.
Baina margen oso txikitan. Gero bakizu, Burgos pone una denuncia porque el irrepetal, o sea, azkenian, Madrilen a la Bruselas han dado última palabra, eta, bueno. La ilusión de soberanía compartida existe, pero la realidad es muy distinta, porque las políticas vienen aplicadas desde lo macro, no desde lo micro. Eta, bueno, azkenian, el IVA, ¿quién te lo marca? El salario mínimo interprofesional, ¿quién te lo marca? Madrilen. La edad de jubilación... O sea, lo importante realmente está.
Nigo zalantza baitaren desuna salpenetikan, esate duzu subirautza berdala, ez? Ba gure erabakiak hartu da erremintak aukitzeko, ba erabaki horiek hartu alizateko. Baina ikusi guain gertatu den adibidez, bai Grezian, bai Irlandan, ez? Estatu subirauak eta nola ba inposatu dizkioten, ba erabaki batzuk hartu berrak, ez? Orduan non gehatzean gaur egun estatuan subiro natosunari edo
bueno,
zertan da.
Otan barruan, ba, gizu zer da, osea, Kuba es más soberana que Irlanda, desde luego. Evidentemente. ¿No? Aunque esté puteada. ¿Independencia sin socialismo es posible? Ahí casi has respondido tú, si es posible o no. Lo que sí que es posible es que Grecia, desde luego, tiene un Estado que si el pueblo trabajador griego llega a controlar ese Estado, podrá, porque tiene las herramientas de hacer una auditoría pública, declarar la deuda diosa, llevar a los tribunales, ese paso lo puede dar un Estado soberano. Lo puede dar. De hecho, Grecia va por ese camino. Se ha planteado en el Parlamento griego ya, esta semana, esa posibilidad. Ecuador lo hizo, ¿eh? Ecuador declaró la mitad de su deuda odiosa y no la ha pagado. Ha sido hasta ahora el único país que lo ha hecho. Pero son caminos que se abren. Desde luego, si no tienes un Estado, lo tienes muy jodido. Pero bueno, va, aquí sube. ¿En Irlanda quién controla el Estado? Pues ahora mismo Bruselas. Han perdido la independencia, les ha durado poco, como decían compañeros irlandeses, decían, joder, independencia, un cacho de la isla y nos ha durado dos generaciones. O sea, es como si hubieran perdido otra vez su país. Tendrán que reaccionar. Pero Grecia está reaccionando. Grecia no está así, encajando las hostias. Grecia está en un estado prerevolucionario. De hecho, las propuestas de la PAME y del KKE, de la PAME, que es la alianza intersindical, y del KKE, es fuera del euro, fuera de Europa, fuera de la OTAN, empezar a reconstruir la economía desde abajo. Tenemos comida de sobra porque la exportamos, tenemos petróleo, tenemos níquel. O sea, están planteándose. También saben que no van a salir de la OTAN por las buenas, que para eso está la OTAN, para no dejarles. Pero bueno, claro, ¿la soberanía dónde está? Pues al final está en el pueblo, ¿eh? Si el pueblo se organiza y toma las riendas, evidentemente. Mira, Grecia, Irlanda es de Agit, Seratik, baina andau. De momento tranquilo. Pero Grecia, menos tranquilo, no sé cuántas huelgas generales llevan ya. 13, 14 seguidas. Y paran todo el país, ¿eh? Y además es una alianza amplia, incluso interclasista. No es un sindicato solo, ni. Grecia es un experimento curioso. De todas formas, Grecia tiene una tradición muy potente de anarquismo y de comunismo también, y se nota.
Eta orain dela denbora gutxi Kubako Fidel Castroren anaiak Raulek esan zuen zerbait egin behar zala aldatzeko, bestela ezin zula aurrea gon, ezta? Eta gero daukagu sovietikoa edo, bueno, Rusia edo ze gertatu dan, esanet eskerra edo komunistak edo boterea euki dutenian ez teu ikusi ez da ere oso ondo funtzionatu durik, edo badakita, ezin dala konparatu Kuba eta Rusia, baino esan Kubako hain izaten bali bau, aldatu nahi dula gauzak ez digoaztela ondo, claro. Manik irakurri nunean, entzun nunean, esan, jolin, laizte del Fondo Monetario i danak hortze, jongo ya. Eta igual hasieran ez, baino, bildurra ematen du, ze horreongo agende bat itxo iten noiz, bai. Bum, iteko. Ordan, esperantza ez dugu galdu behar, baina nun behiratu behar gehau zer egin behar dugu, ze, klaro.
Pues aloka.
Honek esaten zuna, itxoiten gaude herriko jendeak edo langileak, baina langileak ere desideologizazioa, burua jate higue, egunero bizi behar dugu, egunero jan behar da.
Kreditu horretzeko.
Sinistu arazi digute gauza asko ere bai, hemen itxia, Nola, nondik anatera behar deu.
Pues tendrá que salir del propio pueblo, ¿no? Tendrá que salir de nosotros. En vez de mirar modelos, tendremos que crear nuestro socialismo identitario.
Baina hortako, komunistak autokritika hundi bat behar dute, beha kontzat eman dituen gauza batzukin. Adibidez, propiedade komuna gauza guztiena, edo propiedade publikoa danana, hori nik ez dut behintzat ikusi autokritika bat jende zintzoan aldetikan esaten dut, eh? Ez beste aldea jundiana, justu alderantziz. Ba esan az, ez da hu. Gizarte azta preparatuta, dana publiko, dana komuna, ez badau gizartiaren, gizakiaren barruan badau zea bat, zerbait badau, nahi deuna guk egin gauzak, guk partikularki eratu gauzak, horrei ditze zaio, ekimen pribatua ditze zaio, ba, esan beharkoa, ba, pribatu eta publikoa elkarrekin josia zuibili berkoala, edo autokritika gogorrakin berkoia hor Kubak esan indue gainez. Utsin berko zaio ekimen pribatuari parte hartzen behira. Mm-hmm. Zenbat urte pasata gio, ze esan nahi du horrek?
Kuba estaba viviendo, de hecho, los médicos cubanos y todos los grandes logros de Kuba son de la plusvalía del pueblo trabajador soviético, no cubano. Porque todas las ayudas que recibió Cuba de la Unión Soviética, que fueron las que le lanzaron, que el crecimiento de Cuba no fue endógeno, fue exógeno, y fue fruto del esfuerzo del pueblo soviético. Que es un factor a tener en cuenta. Si falla el enchufe y te has acostumbrado a lo otro, pues tu modelo hace aguas, ya lo decía el Che. Esto no puede ser, esto tiene que cambiar. O sea, tengo que decir que son cosas complejas y poner etiquetas maximalistas a lo que es, bueno, el comunismo es algo que está por hacer, no es algo que se haya hecho nunca, ¿no? Y es un proceso. Nekane también me gusta, porque he venido a hablar del libro de Nekane, me gusta cómo ella dice que el marxismo, habla de marxismo, no de comunismo, por englobar. Aparte, bueno, dice que es una teoría económica que funciona, porque hace unos análisis que la clava, y vamos, la escuela neoliberal es de traca, vamos. Lees los textos de ellos y son de chufla. Luego, que es una forma de interpretar la historia desde la dialéctica, también se puede interpretar de una manera reduccionista, mecanicista, que lleva callejones sin salida, y sobre todo ella dice que es un proyecto político. Me gusta cómo lo enfoca, dice que el socialismo real jamás ha existido, que lo de la URSS fue otra cosa, es una, bueno, habría que discutir hasta qué punto sí, no voy a entrar en... Pero sí que dice que el marxismo como proyecto político anticapitalista tiene tres ejes, que además creo que has incidido tú en uno de ellos, ¿no? En el ámbito político debería reforzarse un poder popular, capaz de resistir las presiones de las antiguas clases dominantes y de las nuevas élites tecnocráticas y burocráticas. Siempre la burocracia que aparece cuando hay un proyecto de lo colectivo. Siempre existe el peligro de la burocracia, que se hace con los frutos del esfuerzo de todos, ¿no? Eso pasa en lo micro también, pasa en los pueblos, pasa en las familias, por decirlo de una manera suave. En el ámbito económico, los trabajadores deberían tener un papel efectivo y creciente en la planificación de la producción social y en la gestión y dirección de las empresas. Es decir, si los trabajadores nos implican y delegamos en el Estado y en la burocracia del Estado, estamos el pez que se muerde la cola y estamos otra vez con un problema igual mayor que el que teníamos. Y en el ámbito ideológico, y es lo que hablabas, creo que tú, debería realizarse una revolución de valores cuyo objetivo fuera desarrollar los principios y la práctica de la participación, creatividad, poder popular. O sea, no es solamente una cuestión de economía, no solamente es una cuestión de cambiar la política, es también una cuestión de cambiar las personas. El hombre nuevo del que hablaba Che. Es una cuestión de salud mental también y de humanidad plena. Eso es un proceso, claro. No estamos hablando de que esto sea fácil. Pero, ¿cómo?
A mí me parece una reflexión muy importante que, como nos meten las contradicciones y no sabemos cómo salir, por ejemplo, eso que has dicho, ¿no? De hacer el poder popular o empezar nosotros a gestionar las cosas, ¿no? Uh-huh. Que siempre ha sido, además.
Esto es poder popular.
Bueno, pero ¿sabes qué tiene eso? Que el que empieza a hacer eso, los demás, los que no quieren hacer, los trabajadores que quedan alrededor sin querer entrar en ese proceso, dicen que estos se han pasado al otro bando, porque empiezan a gestionar, empiezan a ser como los burgueses, a organizar cosas, a organizar la economía, y entonces ya la hemos cagado. Todos los sindicatos se te ponen en contra porque estos ya empiezan a gestionar economía, claro, y manera... como el sindicato de lo que se preocupa es que los trabajadores tengan para comer, de ser trabajadores, uh-huh. Como estos ya no son solo trabajadores, sino son personas que ya... hacen economía y organizan la sociedad, entonces ahí tenemos una cosa que hay que aclarar entre nosotros. Hay que aclarar.
Es una cuestión de explicar bien las cosas y de demostrar, y sobre todo con los hechos, de que eso no es así, ¿no? O sea, porque eso es una mala interpretación, y además una mala interpretación interesada. Probablemente desde algo personal también, ¿eh?
Porque la impresión que, por ejemplo, en la lucha feminista se ha llegado a ese punto. De las mujeres que quieren pasar de no ser explotadas, pero claro, si la mujer pasa a otra fase de que no es explotada, sino ya es un ser libre y digno ya, entonces parece ser como que ya entra en otra fase de que deja de ser mujer como se entendía antes. Y hay como una contradicción ahí. De que no sabemos cómo, no sé.
Bueno, lo importante de las contradicciones es gestionarlas y tenerlas en cuenta, porque las contradicciones son la vida. Que la dialéctica es eso. Bai.
Kalkulatu da gutxi gora bera emakumeak egiten dugu lana itxian.
Bai.
Nia zaintzen dana. Kalkulatu da zenbat diru beharko luke.
Ez da hit, baina pasada bat, igual el 40% del PIB, o ez da hit zenbat. Badago, datuak hemen dago, baina da, una pasada. Eta Venezuelan da la primera constitución del mundo que reconoce ese trabajo y que las mujeres tienen derecho a seguridad social, pensiones y a bajas. Es la primera constitución del mundo que reconoce esa fuerza de trabajo ocultada y ocultada por género. O sea, porque eso está claro, y eso es patriarcado, vamos, puro y duro. O sea, eso no tiene otro nombre. Eso es que, claro, que el patriarcado es la condición sine qua non para el capitalismo. Es decir, que es el primer mal, el anterior o el que está detrás de lo que es interesante, y me parece a mí interesante, es poder hacer análisis así de globales para, bueno, ir moviendo por aquí dentro recursos, ir moviendo por aquí dentro también emociones y decir, hostia, cabrearse a veces es sano. Yo cuando leo estas cosas me pillo unos rebotes que digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, me están robando a la cara. ¿Y
cómo entiendes tú que el movimiento feminista ya está un montón de años diciendo que no había que había que contabilizar igual el dinero que suponía el trabajo de las mujeres en casa, porque era perpetuar la imagen de la mujer en casa, sabiendo eso, que si decíamos lo que tendrían que pagarnos por estar en casa,
sí, sí,
trabajando, ¿no?, sin hacer nada, como decían la ama de casa o el
suplamento,
hori ingo baden duke, hori aspaldi ez dakit, eta hori urte pila batetan, esaten, ez, hori ez, bestela emakumea gendutuko betitxia. Eta, inbiaren dignifikatu emakumeen lana eta esan ez, emakumea egiten du lan hau, eta dignifikatzeko modua sistema kapitalista horien da, presio bajartzia.
Noski?
Presio jarriko dugu. Emakumea egiten du da presio hau daka. Eta, inbia urte pila batetan hori ez egin. Autocrítica,
aspi, no retoque, aspetati. Oye, autocrítica, pero no flagelarnos tampoco.
Sí. Fin.
Un poco de.
Para no hacer
nada. Oye, sí. Desde la salud, de decir, bueno, esto se puede hacer mejor, y evidentemente. Yo veo el problema de. El problema no es de la mujer, el problema es del patriarcado. Veo que es el nudo. Uno de los nudos fuertes de toda esta historia, ¿no? Porque la mujer al fin y al cabo no solamente es la explotada entre las explotadas, sino además es la reproductora de los explotados. O sea, ese es como ¿no? Entonces, por eso el capitalismo, hostia, mete ahí caña, porque es donde tiene la iglesia también, ¿no? Ahí es donde ha metido, donde meten la fuerza, ¿no? Para tener atado lo que es lo más. También está la conexión con la tierra, la conexión con, bueno, la ecología también tiene mucho que ver con todo esto, me parece a mí. Porque también no hemos dicho nada de lo que está pasando en Euskal Herria de destrucción absoluta de la tierra. O sea, nos estamos quedando, están cementando todo. Es escandaloso. O sea, no vamos a tener sitio ni para huertas. O sea, ¿qué vamos a comer? ¿Raíles del TAP o constructores? Es. Claro, nos quedan pocas opciones, en San Martín. Pero no, hombre, es un tema grave, porque es todo un diseño. Es todo un diseño, y el tema del cemento en Euskal Herria es. Puf. Bueno, por lo menos en la CAP, igual en la Ribera, no sé. Araba también, bueno, es que Araba también es todo inmobiliario, pelotazos, Gasteizen, bai. Mira cómo ha crecido Gasteiz. Qué desfase. Eta gero, una vez viendo una colección de fotos del Correo, creo que era, o del Diario, no sé qué periódico era, no me acuerdo. Eran fotos de los años 40-50 aéreas de los pueblos de Gipuzkoa. Y fotos de hoy. Veías, años 50, el pueblo así. Hoy, así. Población la mitad. Bueno, ¿qué pasa? Así porque eran polígonos, tal, casas, esto, lo otro, pum, pum. Población la mitad, la tercera parte, 10.000 menos en algunos sitios, 3.000. En todos, en casi todos, menos. No eran de los 50, eran más adelante, era de los 60-70, no sé. Pero es curioso, o sea, cómo se ha cementado tal la vivienda, el problema de la vivienda también es de tela. Uf, pues en Deva, traga. Ahora me ha venido a la mente, como nos decía Atilio Borón, en la Argentina, que estuvo aquí en Donosti, y ellos, para hacer piña con movimientos pues menos concienciados o con otras sensibilidades o de clases incluso de la burguesía, era que el neoliberalismo estaba convirtiendo nuestros derechos en mercancías. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho tal, y estaba convirtiendo eso también que nos quedaba en mercancías, las pensiones, joder. Es lo mismo. Entonces, que una forma de luchar contra el capitalismo era meterle en la cabeza a la gente, no sabemos muy bien cómo, que son derechos, que no son mercancías, y que luchen por esos derechos. Y que eso golpea al capitalismo porque le corta el crecimiento, le hace muchísimo daño. Cuando en un país no se privatizan las pensiones, pierden miles de millones de, o dejan de ganar. Y para ellos eso es terrible. Bueno, tumban países por eso. A alguien se le ocurre que no va a privatizar las pensiones. Joder, mira Honduras. Honduras fue porque iban a comprar genéricos. Y a la Pfizer se le hincharon las pelotas y dijo, golpe de Estado. Porque tenía todos los medicamentos, se los compraba. No sé si era Pfizer, creo. Pfizer. Bueno, di que esa mafia también son media docena, aunque me equivoque de un nombre, andan ahí. Lo tendría que mirar. Pero sí que estaban involucrada una farmacéutica en el golpe de Estado de Honduras porque querían comprar genéricos. Entonces, claro, una forma de luchar aquí en Euskal Herria también es defender, pero claro, defender nuestro derecho, pero si el derecho a la vivienda lo perdimos ya hace 40 años y no y lo damos como una mercancía en vez de como un derecho. En otras cosas estamos más avanzados, claro, tenemos una conciencia nacional aplastada que está clamando por... Eso puede tirar del resto de las identidades, ¿no? De hecho, ha estado tirando mucho. El tema de la independencia entendida desde un punto de vista, digamos, blando, ¿no? Yo cuando hablo de independencia hablo de independencia real, para mí, que va con lo otro, con el socialismo. La misma moneda, ya lo decían también en la Quinta Asamblea y lo decía Argala también. O sea, una cosa sin la otra no se entiende. Y Chávez Pura también lo dice siempre. O sea, es sin una cosa no hay otra. Pero claro, hay que dar pasos. Hay que dar pasos. Pero la semana que viene vamos a dar uno. A ver.
Cooperativa y bolsas.
Hombre, debió ser muy buena idea para que montaran ellos una multinacional cooperativa. Y jodieran las cooperativas reales. Mucho miedo les tuvo que entrar cuando jodieron Funcor y crearon Fagor y cuando la laboral se cargó la primera Ikastola de Euskal Herria en Elorrio. Que eso también, para que luego vayan de lo que van. Es otra historia para contar esa también. De la gente que montó las primeras cooperativas en Elorrio y se los zumbaron. Les hicieron boicot, les cortaron las subvenciones y montaron ellos una cooperativa, pero con un diseño de clase muy concreto, pues para que no cundiera el ejemplo. Claro que, y además en Euskal Herria hay una experiencia previa, o por lo menos una cierta identidad. Además yo creo que entronca con la identidad propia de la Ausolán. O sea, te quiero decir que aquí se da esa... Sí que es una opción, claro, habría que tirar. Pero, ostras, es que... No, el ritmo que llevamos aquí es frenético, ¿eh? La semana pasada ibas a hacer una charla y mira. Es que, claro, estamos respondiendo. Que muchas veces se nos va la energía en responder, en hay que plantearse qué hacer. Bai, bai, hori bai. Kooperatiba, noski baietz.
Gainan kurea dut, eten ditzen dut kooperatiba soluzio bezala.
Bai. Bai. Sí, un modelo de cooperativa que no tiene nada que ver con MCC, evidentemente. Y ella lo explicaría mucho mejor, porque además ella es... Bueno, controla muchísimo. Vamos, yo no conozco a nadie que controle tanto en lo práctico también, ¿eh? No solamente en números tal, sino en lo que es cómo se puede hacer, qué opciones o qué vacíos legales existen para poderle darle forma legal dentro de este sistema para poder sacar adelante. Ahora han puesto en marcha una guía, creo, una de consumidores, una cooperativa también, no sé. Andan trabajando. Nosotros también tenemos nuestros proyectos para hacer algo con los de Bilbo y también, bueno, algo se está cociendo. Sí.
Y
¿quieres ir a la cárcel? Pues mira, es una idea cojonuda. Sí, hombre. Mira con Uda el bicha la que se ha liado. Sí, ¿cuándo? Joder.
Pues hombre. La banca latina, por ejemplo, en estos planteamientos es un elemento de estudio.
Sí, es un elemento de estudio, es una reivindicación. Es una reivindicación y además hasta de mínimos. Hasta la gente más, bueno, digamos, no sé cómo llamarlos, bueno, gente que no es precisamente de izquierdas, pero que tampoco son de extrema derecha, están reivindicando la nacionalización de la banca. Es que no queda otra para evitar los desmadres financieros. Los mercados no se pueden regular, son irrefrenables. O sea, o los controlas tú o esta gente se mueve por el beneficio. Entonces, bueno, sí, la nacionalización de la banca es una de las condiciones. Hay por aquí un documento, no lo imprimí al final, que eran como los mínimos que habría que hacer en Europa para poder pues hacer algo contra esta ofensiva. Y uno de los puntos en la que estaban de acuerdo hasta sindicatos, bueno, bastante corruptos y tal, era que la banca tendría que ser nacionalizada. En Euskal Herria necesitaríamos una banca nacional, necesitaríamos una universidad nacional, necesitaríamos un archivo nacional.
Una nación.
Una nación. También. Unas cuantas. Eso es. A eso me refería. Estaba pensando en la petanca. Para ganarles a los de Vallecas. Sería divertido. No, pero sí, sí que, claro, es que. Son cristianos. Los controla, bueno, son cristianos. Los bancos de horas también tienen sus limitaciones. Son ideas buenas. La banca solidaria, no sé. Yo fui una vez a una charla y parecía que yo, no sé, me salió un poco. Bai.
Espekulazioa baldin badare, txikiri
izango da. Sí, no sé, eso Nekane seguro controla muy bien. Sería, es una pena que no esté, porque yo también se lo preguntaría. Porque, bueno, algún tipo de banca habría que gestionar, desde luego. Pero aquí estamos en lo mismo. ¿Cómo vamos a intentar gestionar nosotros una banca? Es que si nos quitan hasta las ricos, joder, si es que nos meterían mano enseguida. No sé cómo decir, o sea. Lo que sí que está claro es que las carencias que tiene Euskal Herria en construcción nacional las estamos pagando. El tema de los valores, por ejemplo, el tema de la ideología, es muy difícil si no tenemos una universidad propia y no las caricaturas que tenemos por universidades públicas y privadas. Aquí tenemos un damnificado de la universidad, por ejemplo, bueno, muchos que estamos aquí, que hemos pasado por ese chiringuito, ¿no? ¿Eso qué es? Claro, hace poco sí que se hizo una autocrítica que quizás tendríamos que haber puesto más esfuerzo en crear pues unas estructuras de estudio de Euskal Herria, de estudio de la realidad social y socializarlas, vamos, una especie de universidad popular, como hay en otros sitios, ¿no? Y que se apostó por otras vías o simplemente no teníamos tiempo porque estábamos a 28.000 historias y que esa carencia la estamos echando en falta porque la gente tiene muchas ganas, tiene la intuición de que esto está mal, pero le falta muchos recursos teóricos, pero no teóricos de libros, sino, en fin, herramientas. Nosotros desde la humildad hemos intentado hicimos una escuela marxista en Azcoitia, un experimento, y bueno, con gente del metal y tal, y salió muy bien. un año entero de formación y han salido gente muy... Pero nos hemos dedicado más, como no tenemos recursos apenas, desde Euskal Herriko Comunista, digo, a dar herramientas. O sea, a enseñar a la gente a estudiar, a enseñar a la gente a interpretar datos, a poder leerlos, a perder el miedo a lo escrito, a perder el miedo a los números. Son pasos que hay que ir dando, yo creo. Eso también es contrapoder. Pero además esto también es contrapoder. Que estemos aquí juntándonos el día de San Sebastián y, ¿no? Y gente que vendrá a currar o tal. Yo vengo de trabajar ahora también. Te quiero decir que al final estas cosas van haciendo... Ah, que no se me olvide. El domingo a las 6:30 en el Cultureche de Deva va a estar Iñaki Gil de San Vicente dando una itzaldi sobre la greba. A mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Iñaki hace unos análisis despiadados y va a la raíz. Es un tío radical, entonces mete bien el bisturí. Entonces, bueno, tenéis tren de ida y vuelta, o sea que, bueno, si tenéis tiempo, es una opción buena. Iba a traer carteles, pero no me ha dado tiempo de... Así que paséis vosotros la voz o ponéis una notita abajo, si no os importa. Si tarditan, no las atendá el ECUA. Postolaza Cultura de Cartera.
Volviendo al título del libro, hablamos de independencia, ¿no? Y partiendo, yo soy una de las personas, y la gente se suele reír cuando lo digo, ¿no? Pero yo parto de la base de que supuestamente que cuando nos den la independencia, porque algún día nos la darán, nos vamos a pegar entre nosotros a ver quién dirige el barco, que ese va a ser el mayor problema para mí, para empezar. Uh-huh. Y la gente se suele reír, pero yo pienso así, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces, ¿quién nos libra a nosotros de que los que estén arriba o los que vayan a dirigir la historia no nos la metan doblada otra vez? Porque ahora nos estamos quejando de la gente que está ahí. Pero el día que seamos independientes, ¿me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces,
bueno, eso es la lucha de clases, ¿no?
Sí, claro, y volvemos
la lucha
a
de clases, lo de... no se apaga nunca, te voy a decir que es una cosa continua. La revolución es permanente. En el momento en el que flojeas, los saltos atrás se dan. O sea, te voy a decir que se están dando a ojos vista. Lo que si no organizas un contrapoder popular bien organizado, bien estructurado, bien tal, pues tienes el peligro de que tú pagues en sangre y otro cobre en dinero. Sí, no sería la primera vez que pasa en la historia, ¿no? Eso está claro. Lo que, bueno, todo, desde luego también hay una cosa que me gustaría, de esto Iñaki insistía mucho en esto, en alguna conversación con él decía, ten en cuenta que un Estado o una nación se construye siempre desde un proyecto de clase, siempre. El que construye la nación lo hace desde su proyecto de clase. La burguesía ha construido Francia, España como Estado, como nación fallida, las han construido para servir a sus intereses de clase, de burguesía, capitalista, ahora financiera. Entonces, el pueblo trabajador vasco tiene que construir su nación y su Estado desde su interés y desde su visión de clase, para sus intereses.
Pero el pueblo trabajador vasco, como lo veo yo, piensa en el fin de semana, piensa en su casa, piensa en tener un mejor coche, piensa en... Al fin y al cabo aquí funcionan colectivos y lo que dices tú, vienes de trabajar, estás dentro de un colectivo, trabajas por ello, trabajas por lo que crees, pero luego la verdad, haces lo que te apetece. Que no lo veo mal, simplemente lo veo un poco lógico también. Entonces, darle la vuelta a todo eso,
claro, si fuera
es
fácil,
un curro de la hostia.
Si fuera fácil,
o sea,
ya estaría hecho.
Tela.
Que lo habrían hecho nuestros achiches o nuestros aitas, que no eran incapaces tampoco.
Y lo que dices tú, aquí aunque sea a una mala, tenemos un proyecto político mental,
sí,
que es bastante fuerte y que, bueno,
que sal fuera de aquí, que hace un
no,
frío
no, no,
que te cagas.
No, está claro. El 90% de la juventud, por lo menos en España, es como el de los lacasitos que salían
sí.
En cuatro, Que pin, que pan y venga, para adelante y pensando en la fiesta del fin de si está claro. O sea,
es
eso
brutal,
no.
Es brutal. Es hombre, así, pero... hay gente con mucha conciencia y con mucho, pero claro, es que el desierto y Francia, bueno, Francia siempre ha sido un estado muy peculiar. Lo que pasa que, claro, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros y gestionar lo nuestro, ¿no? Más que... Desde luego fácil no es, y desde luego la visión que tiene Iñaki de que una nación se construye desde una perspectiva de clase, a mí me parece muy, ¿cómo diría?, iluminadora, porque si no lo haces desde tu proyecto de clase, otro te la va a meter doblada. O sea, los vacíos no existen. Si tú dejas un hueco ahí sin cultivar, va a venir uno y lo va a hacer.
A estas alturas de la historia o es otro el pedir a los trabajadores conciencia de clase o el planteamiento es mira, los burgueses son exactamente igual que nosotros,
claro.
Les mueve la codicia y la acumulación de las riquezas, sí, por encima de todo, pero nosotros también. Ese sentimiento es exactamente igual. Entonces, no sé si es la conciencia de clase, que habría que ver cómo eso, cómo se plasma, o es el empezar un discurso y una manera de decir las cosas a nuestra gente, a los jóvenes, a los trabajadores, de decir, mira, somos exactamente iguales y nosotros... vamos a ser iguales así, de explotadores como ellos. Y contra eso, ¿cómo se plantea eso?
Hombre, ahí, de lo que has comentado tú, dices, claro, es que somos igual que ellos, igual es que nos hemos comido su ideología de clase y queremos ser burgueses, pero no lo somos, ¿eh? Por mucho que seamos igual que ellos, los que producimos la riqueza somos nosotros y los que se la quedan son ellos. Y eso es algo innegable, porque si tú no tienes más que tu fuerza de trabajo para venderla y la fuerza de trabajo tuyo es la que crea la riqueza real, no la especulativa, la que produce, vamos, la que mantiene una casa, la que mantiene, no solamente, es que claro, cuando hablamos de obrero o de trabajador, enseguida nos viene el tío, además, de la fábrica. Y la mayoría aplastante de la clase del pueblo trabajador vasco son mujeres amas de casa. O sea... Quiero decir que también tenemos que empezar a cambiar un poquito de concepto y de...
Pero yo lo que planteo es, si una persona puede tener 10, ¿se va a conformar con 2?
Ese mecanismo interno que nos lleva a acumular más, ¿eso cómo se educa? Si puedes tener 10, ¿por qué te vas a conformar con 2 sabiendo que los otros 8... se van a repartir? Ese creo que es mucho más que la conciencia de clase, que no sabemos al final de lo que se trata, porque había que ir por la calle a ver diciendo de la conciencia de clase. En cambio, esto, la voracidad que tenemos de acumular cosas, esto sí entiende la gente.
Eso es falta de conciencia de clase.
¿Es falta de conciencia de clase o es otra cosa?
Aparte, son valores que nos hemos comido, porque nos lo están poniendo ahí desde que somos niños, cine, televisión, todo, prensa, es un bombardeo.
¿En Rusia tú crees que no se educó a la gente, si necesitas 2, ten 2, durante 40, o sea, 50 años? Y fíjate lo que ha explotado.
Había 3 millones de personas que eran de las burocracias que vivían de puta madre, ¿eh? O sea, y todo el mundo quería ser como ellos.
Pero en las escuelas se decía a los niños.
Sí, se decía, pero si veían en casa que el vecino que era del partido de tal no sé qué tenía el doble que tú, pues entiendes. O sea que. Sí, la educación desde luego no solamente es la escuela. La educación es algo más. Y los valores. Claro, el bombardeo al que nos someten. Joder, es fuerte. Contrarrestar eso, bueno, yo creo que es la praxis del día a día, ¿no? La que va contrarrestando eso. Aquí en Euskal Herria tenemos la desgracia y la oportunidad de que las contradicciones son tan sangrantes y tan evidentes que te pueden engañar hasta cierto punto. Porque vemos de qué son capaces para imponer su modelo y sus objetivos. En otros sitios no tienen ni eso, ¿no? No tienen ni esa conciencia de hasta dónde son capaces. Y esto no es nada, porque, bueno, me imagino que, claro, los franceses están preparando 8.000 militares para intervenir en el interior, en caso de que tengan revueltas, 8.000, con los ingleses. Entonces, que ellos están preparando, y están preparando herramientas, recursos. Luego tienen en nómina lo que ha avanzado la psicología en estos 60 años ha sido brutal también, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En todo lo que es el lavado de cerebro. Yo creo que, no sé, se puede ir haciendo cosas. Tampoco desesperarnos, ¿no? Con, evidentemente, el enemigo es súper fuerte, si no, no estaría donde está. Porque, vamos, la realidad objetiva es tan salvaje que la gente tendría que estallar. Cuando lo de los bancos, cuando les regalaron todo el dinero, ¿por qué no hubo motines? O sea, de gente indignada, bueno.
Y por... Yo no estoy de acuerdo que el problema sea cómo decimos las cosas. Creo que está más por la praxis. Todavía es la misma paradoja en Europa, porque desde los 70 o 60 ha sido seguramente una de las vanguardias de los movimientos de izquierda que ha habido en. Que hay en Europa hoy en día. Pero aún así te puedes encontrar con alguien que te podía explicar la teoría de la plusvalía de pe a pa y con tres casas. Una en Castro, otra aquí y luego un coche que te cagas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues falta de conciencia, obviamente. Pero para crear conciencia te hace falta contradicciones. ¿Y aquí no hay contradicciones? Porque no hemos sido capaces, y creo que eso es general en la izquierda, sobre todo en Europa, de crear otra manera de vivir. Como hemos conseguido hacer en otros, y esa es la gran paradoja que nos quedaría para mí, que no hemos estado a la altura de lo que creo que se esperaba, o lo que podríamos hacer, que es como hemos hecho en otros muchos arlos, en euskera, que no podíamos estudiar en euskera, pues creamos las gadoscolas, creamos las ADKs, y que no tenemos casas para vivir, pues ocupamos. Que no tenemos lugares, no tenemos nuestra música propia, pues la recuperamos y creamos una nueva. Pero en esto no hemos conseguido capaces de ofrecer a la gente otra manera de vivir. Y cuando no hay contradicciones y solo hay una manera homogénea de vivir, como es la que hoy impera, pues nos encontramos con que todos tenemos la tarjeta de la BBK y de la Caja Laboral, a pesar de que sepamos que nos están robando. Todos. Y seguro que todos los que estamos aquí. Y estaremos utilizando el móvil y tendremos nuestro coche a tope y bueno. Y por eso, o sea, crear una banca nacional, crear una universidad nacional, sí, cuando tengamos nación, pero creo que sí se puede hacer.
No, cuando tengamos nación, hay que hacerlas ya.
Y creo que se podría hacer, y ahí creo que la izquierda vertical también no hemos estado a la altura de lo esperado a nivel popular, a nivel de los pueblos, crear alternativas para toda la ciudadanía, no solo para la gente de nuestro movimiento. Por ejemplo, a nivel de bancos, yo no sé si es mi pedrada, pero no creo que sea tan complicado que en Aranzabal los problemas de crédito o de préstamos y demás que pueda tener la gente de ahí no lo pueda asumir la propia comunidad. Que se organicen y les prestemos dinero con la propia gente del pueblo.
Totalmente de acuerdo.
Y me parece increíble que no hayamos sido capaces de crear eso a nivel de bancos, o digamos, o de dinero, y como eso en otros
Usurán,
aspectos.
En la Usurán, sí. Pero con lo económico, por medio. Lo que ha dicho el compañero me parece muy interesante. Has dicho que hemos sido, bueno, una autocrítica bastante constructiva, me parece, ¿no? Que no hemos sido capaces de crear realidades para cambiar la realidad, que además respondan a las expectativas de todo el pueblo. Yo creo que una de las claves del éxito está en eso. Incidir en qué necesita el pueblo y las fuerzas que hagamos y los proyectos que hagamos que sean para cubrir las necesidades del pueblo. Un movimiento revolucionario que ha triunfado en el mundo ha sido Hezbollah, en el Líbano. Y ha triunfado precisamente por eso. Porque no son corruptos en medio de un mar de corrupción. Porque le han plantado cara al enemigo sacrificándolo todo. Porque Hezbollah cuando empezó era cuando los yanquis estaban en la cúspide, que cayó la URSS y les decían, estáis locos, ¿cómo vais a enfrentaros a...? Eso es una locura, sois unos chiflaos. Y los otros decían, ya vendrán las vueltas, ya os invadirán otra vez, tal. Y sobre todo porque escuelas, universidades, hospitales, pero para todo el pueblo, no solo para ellos, no en plan integrista como nos lo venden, ¿no? Bueno, tiene sus contradicciones, evidentemente, son chiís, tiene un componente religioso X, pero es un modelo interesante, a mí me parece, a ver, no para copiar, evidentemente, porque...
Pero ya tenemos escuelas, tenemos de comer...
¿Pero qué escuelas? ¿Y en manos de quién?
Escuelas muy buenas.
Sí, claro, ¿y quién escribe el programa?
Las medicinas llegan... No es,
y nos matan, ¿eh? Y las medicinas nos matan.
No, no te voy a decir que haya contradicciones, pero...
Sí.
Hay que hacer el planteamiento muy ajustado a la realidad.
Por supuesto.
Que es de una clase media, muy asentada, que vive muy bien.
Ostras, eso en Zarauz, porque en Bilbo, amigo...
En Bilbo mucha gente también.
Muy poca en relación a la población. Mucha. Porcentaje poco.
Te quiero decir que nuestro problema no es la pobreza por ahora.
Hostia.
Hombre, lo que estás diciendo es que aquí vivimos, en Euskadi vivimos muy bien.
Yo creo
a partir
que
de
sí.
Ahí creo que se acaba la discusión. Porque si no sé para qué estoy peleando.
Bueno, entonces,
sí, la cuestión es...
Si tengo sí, comer, claro, ¿comparación con
si
qué?
Si tengo una escuela donde me enseñan a mis hijos y a mí, o tengo donde dormir, si eso es ser feliz o vivir bien, como tú has dicho, entonces estamos perdiendo tiempo todos los que estamos
Estaremos
ahí.
Locos.
Porque no creo que eso sea nuestro objetivo, ¿no?
No, lo has explicado muy mal, lo has entendido mal.
No, la cuestión es que está todo muy bien estructurado para que no se conteste, yo creo.
No, es que me ha chirriado la frase, porque es que eso sí que me ha llegado al corazón, porque lo he repetido mil veces, lo de que Euskal Herria se vive muy bien.
No, lo que igual...
A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta aquí,
no.
A ver, por ejemplo, la gente lo que piensa.
Hombre, por supuesto, pero ese es el problema.
No, Euskal Herria, no es eso, es Arotxa, es Euskal Herria buruz ondo bizigean edo ez. Bakoitzak esan dezala betxetza.
Baina ikustet, askotan, zarautzen dako lagure txilugorra behirau, eta iruditzen dugula, emengo media dela Euskal Herriko media, eta hori da gure ikuspegian erratuta gauden gauzetako bat. Osa, ez dakaula, nunik handako ikuspegia okusateko Bilbon,
Barakaldo.
Bizibiala, claro, bideak zago ditu, Barakaldoan. Barakaldo korra bitatea jistetzea, eta zin dugu, zarautzen ikuspegitik han Barakaldo eta zitzen. Osa, hor gu...
Media bat ingo deo.
Bueno, baina media tika gauzitare, zarautzen ez dobi zeu gara.
Eskutatikan kendu. Eta espekulazio ikaragarria. Nik kontatuko zen, nire txepian, zenba kostatu zen, itxia erosi zanean, 21 milioi, garaje incluido, primer piso, 3 habitaciones, unos 80 y pico metros. Le costó a un trabajador 21 millones y medio. A los 5 años vendió en 80 millones. El trabajador. Y cuando le dije, jolín, tío, te has pasado, porque eso es robar, me dice, oye, para tontos, el que sea, yo si está a ese precio en el mercado, yo a ese precio, pero eso es robar, porque le vendió a otro trabajador.
Pues un trabajador con 80 kilos, 30.
Pues es un trabajador, ahora tiene 80 kilos, porque vendió la casa y se fue a vivir a Logroño.
Erosizuna.
Ah, bajuntzit, este banco, ese maldito, ni usted, ese crédito da tal. Eta nola daunen pufauta, baina hori gertatu da nere txepian. Nere txepian, da izen abizenak indabak, pixka tortagoaz. Orduan, ze balore dazka langile horrek? Zeinen baloria dazka? Ez, nik hori dana badakitez ez, hori dana, a ber, nik hori dana badakitez ez, nik badakit, nezesidade badala eta ez dala, eta eskubide badala eta ez dala, baina gaude gizarte espekulatzaile batean, eta langilea izate zegoenean, aizu, espekulatzen aizea, aizu, bale, edo hori, oindala biogun beste batek esan ziat, ezkerra batzalekoa. Ordan, gu ez gia oso diferentia del resto de la gente, eh?
No
somos muy diferentes.
Estamos inversos.
Nos vestimos y comemos y andamos y gastamos el dinero como tenemos. Ordan, vivir bien y mal ni ez nahi zartzen role hortan, nik esatez. Gu gizarte berri bat nola egin behar de. Gizarte pues, berri bat nola egin behar de, nik hori nahi.
Yo creo que...
Ta gizarte berri bat esateko nik nire txipak aldatu egin behar ditut.
Hori bai.
Eta ezin dut pentsatu, bi eukitzea baldin, euki berralin behar, amar ondo bizitzeko, ez ni, betu amar, el resto, pues que, ba, que le pague el papa ez dau. Eta guk hori reite deu, kejatu, 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 eta guk, si podemos, como el capitalista da nao. Hori iten deu, orden hori ere esan inbiar da. Hori ere esan inbiar da, beste ere bai, baina hori ere bai. Beste lagure buruan gainatzen nahi da, eta beti etxai aurra, etxai aurra, oso ondo. Baina nik albaldin bat iten detua bezala, orden nik ere nire partia badak. Honek, para que siga la rueda, hombre. Hori esan inbiar da.
Barakaldon txarla oberdina, zupetuz Barakaldon hortaz itzen gozuen dara bai.
Ez egin?
Ez ez nahez, sozio, eta gero nazi dut dira. Zer nahez, txar, testu inguru hortan, seguru nao, Barakaldoa txarla jungozan, eos inork ez lukela esango, konzeptori de bi eukita, oza, bi nola eukituz, amarra eba eukituz.
Ez ez, amarra eukitzi baldin bat,
amarra eukitzi baldin bat, bai berdina.
Eta amarra eskuan dazkat, eh? Ez, utzi inguitu. Bi bat
eukitzen.
Moderaz. Moderas o si haces de moderador o... Controla algo. Se te va de las manos.
Beto Marife, egin importantia langilean aldak eta hobeto bizitzia eta hortarako soldatak aldak da onduenak eta azkenengo frigorifiko aukide zara etxina. Hori nahi sindikalista batek izan zian, hemen engala hori.
Pido la voz. Primero él.
Y el señor de Islanda.
Primero
yo en un principio he dicho que creo que tengo un lavado cerebro o tenemos grande, porque el 1,2% de la población, el 45% creía, del PIB que tiene, creía que era una errata. Sigo creyendo que estemos a la altura de Brasil, un poquito más bajo, en la acumulación, no lo... Sigo creyendo que hay una errata ahí.
Cuesta, ¿verdad?
Bueno, me cuesta, o sea, de la información que tengo. Y luego el debate de este, de que habría que hacer una opinión media de cómo nos creemos que estamos.
Aquí está el top de...
Barakaldo, Zarautz, esa encuesta. Yo creo, tengo la impresión que creemos que vivimos bien, en general. Creo, sí. Lo que pasa es que si me equivoco con el 1-2% y me equivoco con lo de con lo de Brasil, con lo otro también puedo estar equivocado del todo, aunque la impresión mía, no sé, sea de que bueno,
que está más repartido que sí, en Brasil.
Sí, y está más repartido que en Brasil, creo, y que no, y que también que creo que nos consideramos, o sea, la mayoría, yo creía que se considera, sé que siempre hay unas minorías que no llegan a fin de mes, pero no sé, un poquito relativo, o sea, no se pasa hambre, se da,
la realidad es muy
mucho
dura.
Fallo de ellos, mucho fallo de no, pero si en las dos primeras posturas estoy yo equivocado, igual en la tercera también estoy por del todo equivocado y estamos mucho peor de lo que yo creo que estamos.
La verdad es que estamos peor de lo que parece, eso está claro.
Eso será.
Eso es peor de lo que parece y... No, el curso,
arekin da honekin lotura dauden puntua pa zehatzak egongo ja seguro. Estrukturala baldin bada arazoa, handa hemen egon behar dugu ukutzeien gaiak. Hori dudik ganez. Eta etxe bizitzei buruz eta leheno, nigo batzen ez bintzat gaztien itzanien, gure zarrak itezuena zen, justu, ezin aldeu kontratista hartu. Bueno, ba, gu sortuko dugu enpresa, eta geukingo dugu kooperatiba bezala etxiek. Igual, ez da nahikoa. Ze horre baldintza konkretu batzuk eskatu berko lituzke aurrea begira, ba, adibidez, ba, hortako inberko litzake asko itzein, ba, bueno, Gio espekulazio ibiltzeko bidea jarri, baina hori ez da gure eskuan. Jendean gan komentzimendu bat sortzez paldima da bestera eta gauza egin behar diela. Azire aziretik gan, ba ez du jarraipenik gan eukiko eta berri ere bezala jarri, lehen bezala esi jaltukoa. Nahi zan, alternatia sortzia badaudela, baina ipinin behar diela soluzioa zintzu dien, argita garri aziretik gan, eta antolatu, bestela, nik uste hori da klabia.
Bai, lo que ha dicho un poco el compañero que me he quedado un poco, para mí ha dado un poco en el clavo hablando de las necesidades. O sea, si los proyectos que hacemos los hacemos pensando en todo el pueblo y respondemos a las necesidades reales, no a las necesidades creadas artificialmente, sino a las reales, y lo hacemos con coherencia y el ejemplo, la praxis, yo creo que es la forma más políticamente demoledora. Porque bueno, palabras, sí, pues mira, para vender palabras lo tenemos jodido porque no nos dejan ni venderla. Y no tenemos ni los medios que tienen ellos para amplificarla, ni tenemos los recursos económicos que hace falta, ni y nos cierran todos los foros. Pero el ejemplo personal y la coherencia, eso es infalsificable, quiero decir. Y para eso hace falta, yo creo, que una reideologización y bueno, y sobre todo una praxis, ¿no? Bueno, pues si se les ocurre una buena idea, pues pa'lante, joder, con la buena idea. Una cooperativa de vamos a comprar la comida a los de N directamente, que den por saco el Eroski. Un ejemplo, no sé, los de Bilbo están pensando eso. Ahora están yendo al Eroski y le hacen una requisa al mes. Necesitamos hacer listas de los vecinos más tal, viudas tal, que no sé qué, pues leche, pasta, arroz tal, y unos paquetes de ayuda. Pero eso no es suficiente, eso es poco. Se pueden plantear poner fondos económicos de alguna manera, socializar los excedentes y comprar arroz a Mali, por ejemplo, y luego repartirlo, es que no sé. Bueno, es una cuestión de que el potencial que tenemos como una izquierda con una historia bastante, bueno, con nuestras contradicciones, interclasista, en fin. Pero
creo que está trabajando un montón.
Caritas aquí, Caritas seguro. En Deva no da abasto.
A mí me ha preocupado la conclusión que ha sacado un chico. Cuando dice, oye, si vivimos bien, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Creo que eso es dar todas las armas al enemigo.
No, pero es que no os habéis entendido, creo.
Ya, pero no sé.
Ha habido...
Porque si pensamos que por comer...
Ha habido ahí un...
Por comer y por restaurar, porque la gente está bien, ya... Es que eso, el enemigo, lo que quiere, porque ahí ya has reconocido tú también que son tontos, has dicho, yo creo que no son tontos, ¿eh? Pero la burguesía quiere que vivamos bien, ¿eh? La burguesía no quiere que vivamos, sí, no quiere que vivamos mal.
La burguesía quiere que nos sintamos que vivamos bien.
Eso es.
Y para eso te va a dar las televisiones y cosas que
necesites. Pero eso no es vivir bien, porque vas a estar
que puedas pagar.
Y te va a dar también los somníferos, los ansiolíticos,
todo,
que vas a necesitar.
Todo te va a dar.
Para que no revientes.
Pero de ahí no vas a poder sacar de que esa sociedad no está a gusto, no se siente a gusto y
tiene
las necesidades primarias. No estamos hablando de un espacio que están esas necesidades sin cubrir. Cuidado con situarnos donde estamos.
Pero esas necesidades están cortando.
Están viviendo a costa de otros.
Bueno, pues ese es otro problema.
Esta sociedad es irreal. Es imposible que todo el mundo viva como vivimos nosotros.
Esta sociedad es irreal, cuidado,
es inviable.
Desde el desconocimiento, es inviable
esta sociedad, el nivel de vida que vivimos es inviable.
Es imposible, estamos viviendo a costa de millones de muertos.
Hay que empezar a pensar entonces cuáles son los parámetros que estamos por encima para empezar a bajar.
Bien, pero una cosa.
A ver si hay algún partido de izquierdas que sea capaz de empezar a plantear que tenemos ahora que bajar no sé qué, el consumo de café o el consumo de no sé qué.
Vamos a un punto muy importante que has dicho. Que has dicho que las necesidades están cubiertas. Bueno, primero, son derechos que los tenemos que tener cubiertos porque para eso somos una colectividad que podemos gestionar esos. Van a ir a por esas necesidades. O sea, la necesidad de acumulación es tan grande que se la están jugando a tocarnos hasta eso. La pensión, la alimentación, los 400 euros, fuera. Los parados de larga duración, fuera. Bueno, en fin, hay unas bolsas de pobreza ocultas que cuando emerjan, a ver qué hacen con ellas. Cuando Caritas no te da abasto. ¿Eh?
¿Y habrá protestas?
Bueno, protestas o algo más que palabras, vete a saber. Bueno, esa es la cuestión de que... y apuestan por lo represivo. Antes tenían... Y te voy a decir una cosa. El estado del bienestar ese que nos vendieron, porque aquí no ha existido jamás, que había una caricatura, el estado del bienestar era lo de Alemania, no esto. Nació porque estaba la Unión Soviética a las puertas de Berlín, y punto pelota, porque les apuntaban con armas nucleares. Y los yanquis dijeron, o pan o comunismo, Truman, en el 47. Así que plan Marshall, y estado del bienestar, y sindicatos, y a repartir el pastel. ¿Por qué? Porque si no la gente se hacía comunista. Porque fueron los que lucharon contra los nazis, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y tenían todo el prestigio, y tenían además, que en aquellos momentos la economía soviética era, vamos, la hostia, no lo que pasó después de los años 50-60. ¿Eh? Llegó un momento en los años 50 que hasta los ingleses se plantearon copiar el modelo soviético de economía porque era el que triunfaba. Luego tuvo sus problemillas que acabaron como ya sabemos que ha acabado. Pero el estado de bienestar salió para contrarrestar al comunismo. Se creó para tener a la gente contenta, comprada. Cuando se hundió el comunismo, no hacía falta a desmontarlo. Eso es Maastricht. Maastricht se celebra unos meses después de la caída del muro. Y dicen, ¡buah, fiesta! Ya no hace falta. Y están apostando por eso. Ya no hace falta, no necesitamos, ya no queda comunista, ya se acabó. El fin de la historia, así que hemos ganado. Bueno, está por ver. Está por ver si han ganado o no. Pero desde luego, el proyecto de tumbar el estado del bienestar es automáticamente seguido de la caída de la URSS. O sea, pim, pam, causa, efecto. Y hoy por hoy... Pues mira, ni las necesidades, ni las necesidades cubiertas. ¿No te la crees? Pues el Tratado de Lisboa, Maastricht, el Acuerdo de Washington.
No, lo que has dicho de que ahora lo que tienen en mente es tumbar el estado de bienestar.
Sí, lo han tumbado. Y está por escrito. Tienen que cumplir los planes de convergencia.
Porque es un problema de eso, que tomarte una copita hoy en un café y comer todos los días dos comidas, si te parece que es eso, va.
El estado de bienestar, la sociedad de bienestar.
Bueno, ni gustar ahora en vez de ir a ti con tu ahí. Al día te digan, va a ir a que la gaula un dacaón sea mantencia de la gaula. O sea, justo va a tener, un guisate de malla, comida parcial.
Sí, este grabate.
Ba, gaur egun dakau non gizate maila, bai mantentzia daula, ez guk ulertzen den bezala, bakoitza bere txiakin, bere kotxiakin da bere txiakin, baizik eta guk dazkaun erreztasun hori danak, eta gehio, lortzea dazkaula, hainbeste beste pertsona edo beste lur batzutaz hainbeste aprotxatu gabe. Zea komunalak martxan jarri ezkeo, eta benetan zea sozialak aurre eraman ezkeo, inungo dudikan gabe, ez genuke berko hainbeste gauza, norbeantza, eta banatzea nien beti produktiboa da kombinata. Eta hortikan jarraituz, eta leheno komentatu dena, independentziakin, independentzian real posibilidadiak ikusten, agertu ez den kontu bat dela, azken momentu arte agertu dena, ez? Gu gaur egon dakaun, beste batzun gain nahi geha eramaten. Eta independentzia lortuta erabateko independentzia posible izango litzake, osea, alimentarioki Euskal Herria kapasa da gaur egun bere burua mantentzeko, energetikoki kapasa da gure burua mantentzeko, ez. Orduan independentzia hori ere sea batzun barruan eraman berko genuke eta irutze zait alde horretik gure txilborrai beiratzia dela kanpoan gertatzean ez, o alde batei utzi nahi izana, ez? Osea, gu independente ingo geha, eta guk ingo de guria, osea, eta lehen esan duna, ala edoz, Tunezen bezala, dazkau zeak, barko militarak horrean, eta noskortan por lozano. Eta beste aldeetik, lortuko bagenu ere, kapaz izango gainak ebenetan independente izateko? Orduan?
Mekanoite que sí. Lo que pasa que ahí creo que autarquía no es lo mismo que independencia, ¿eh? Pero Nekane dice que por recursos humanos, financieros, tal, hombre, hay países menos viables que Euskal Herria y funcionan. Habría que plantearse a costa de cuántos países del tercer mundo funcionan. Pero vamos, si los cubanos han podido, por Dios. ¿No? ¿Qué Cuba que tenía? ¿Qué tenía? Bueno, aparte, bueno, claro, lo que pasa es que la URSS le enchufó ahí. Pero bueno, ahí está lo que es. Ahora exporta médicos. Y los cambia por petróleo, no sé cómo decirte, o sea que.
Pero eso, no sé si es ahora o antes, pero eso porque
mira,
Chávez,
que le puedo hacer. Sí. Si no, hombre, con un bloqueo, claro. No, pero el mundo se va moviendo. China también es la que.
Este es lo otro, ¿no?
Corea. No, sí, sí, es interesante, pero claro, hay que tener cuidado cuando se habla de independencia, que los españoles usan la imagen de autarquía para estos que van a comer, como el Arzayus, que comíamos sí, berzas, ¿no?
Sí, pues China está comiendo cena de con agua también.
Claro. No, no, China es la segunda potencia, vamos. No quiero decir que sea un referente.
La India va detrás. Que de la India nunca nadie habla, pero la India está dormida. El día que espabile
la India, bueno, que espabile, que se despierte.
Y Brasil.
Al loro con ellos también.
Brasil.
Al final, entonces, los pueblos que tenemos entre comillas, como que.
Brasil tiene. El problema de Brasil es que no ha hecho una reforma agraria y tiene esa desigualdad de pobreza que le impide despegar. Tiene la riqueza muy concentrada. Si hubiera tenido una clase media potente que hubiera tirado, se habría industrializado. Brasil sería una bestia. Tiene de todo.
¿Tú has leído el libro de Naomi Klein?
¿Cuál de ellos?
No sé qué del shock.
La doctrina del shock.
La doctrina
sí.
Del shock. En ese libro, bueno, aparece claro en todo el mundo cómo ha incidido el Fondo Monetario Internacional y ha echado, ha mandado a tomar vientos cualquier sí. Estado, cualquier sistema, sí, sí. Si le convenía, ¿no?
Sí.
¿Y eso no ves posible que pase con cualquier cosa que se empiece a hacer, o quiero decir, Túnez o Grecia, o va el Fondo Monetario, hace no sé qué, monta una dictadura si quieres? O sea,
sí, sí,
claro. Naomi Klein en Argentina, en Chile, montaron unas dictaduras para.
Claro.
Y, no, ante, y, si... y ante eso que. Porque claro, es, te cogen a ti en estado de shock. La gente está en estado de shock, no puede reaccionar. Te pone una dictadura o te manda a tomar vientos tu economía independiente, que eres un estado independiente, que no sé si se puede ser hoy en día un estado independiente. Dentro de la globalización que yo le entendía a este que quería decir. Entonces, ante esas cosas, ante el Fondo Monetario, ante la OTAN, ante esos organismos que han creado ellos y que están ahí, que tienen una fuerza de mil pares de narices, ¿nosotros qué tenemos? ¿Como izquierda o como alternativa? ¿O qué tienen los países que quieren tener otra forma? No tenemos ninguna. No es hora de que nos. Que se empiecen a juntar o a hablar o a hacer cosas o a organizar, no sé.
Sí, está claro que,
no digo que hay gente que está OTAN, pero...
que hay gente que está diciendo que hay que pasar ya de superar lo que es juntarse para hablar y es juntarse para radicalizar las luchas, coordinarlas, y también los foros sociales han hecho de desactivadores de eso, y también está demostrado que están subvencionados por las multinacionales. Las ONGs, claro, Chodosky, ¿cómo se llama este hombre? Chodosky. Un investigador que dijo, porque ellos le llaman la disidencia tolerada y la subvencionan. Por no hablar de los golpes blandos en el este hechos por la CIA o lo que intentan hacer en Venezuela, ¿no? Que también hay un documental muy bueno que habla de eso, que es con cámara oculta, que es de traca. Sí, dice una cadena venezolana que saca todos los movimientos ciudadanos que montaron las revoluciones de colores en Ucrania, en Georgia, una panda de escoria de la CIA, pero vamos.
¿Te acuerdas de la Solidaridad?
Solidarnos, ahí estaban la Thatcher, el Papa y el Riga, ¿no? Pues, ¿no? El trío Calavera.
Las cachas, claro. Hasta las cachas,
claro. Claro, por supuesto.
Y
la Iglesia Católica está metida en la contrarrevolución boliviana. Pero con lo más nazi de verdad, con casta de nazi, vamos, de mi grado, de allí, de... Sí, sí, eso se sabe, claro, eso es normal. La clase dominante o el bloque dominante, porque se podría hablar de un bloque, tendrá sus contradicciones, pero a golpe de silbato funcionan, ¿eh? Cosa que no somos capaces de hacer desde la izquierda, claro, hasta ahora. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer.
Más fácil también ya tienen el 1%.
Es que has dado el clavo, claro. Si es que por medios. Lo que pasa que el pesimismo este de contra esta bestia no se puede también es.
No, pesimismo no es, vaya, igual es empezar a pensar otras formas.